asociación de consignatarios de ganado. Pero claro, hay gente de campo y gente que no. Si no sabes nada de campo, te contamos que los consignatarios hace más de 100 años facilitan los negocios de compra y venta de ganado. Nada dura tanto si su rol no fuera fundamental. Si trabajás del campo, claro que conoces a la ACG. Y sabés que marcan la referencia de los precios del ganado. Ahora, si no entendés de los negocios del campo, igual entendés que para hacer buenos negocios, la confianza y la transparencia son fundamentales. Si sos productor, ya sabés que los consignatarios te agregan valor para que el negocio sea el mejor para vos. En resumen, la ACG trabaja para que una de las principales actividades económicas del país sea transparente y justa para todos sus actores. Asociación de Consignatarios de Ganado, uniendo oportunidades desde 1920.
En la vida, lo bueno no siempre se hace esperar. Como ahora, que es el momento justo para una Hilux. Con su resistencia y durabilidad legendarias, Toyota Hilux está lista para enfrentar los desafíos más exigentes con todo el estilo y la seguridad de siempre, gracias a la tecnología Toyota Safety Sense. A veces hay que aprovechar el momento justo, como ahora, que es el momento justo para una Hilux. Disponible en los concesionarios Ajax Toyota de todo el país.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, pasa un minuto, ni siquiera un minuto, 8 de la mañana, raro, me sorprende.
Punto,
30
sí.
Segundos, bien, Juanchi que se fue dejándome una camiseta, después lo contamos, de fútbol americano sobre la mesa. Sí. Está enfrentado.
Hay una pica acá.
Hay una pica, se genera una pica increíble, una pica insólita. Bueno, se fueron temprano el día de hoy. Estamos arrancando este No Toquen Nada de martes 12 de diciembre. Calor, calor y más calor. Yo le diría que si uno mira los pronósticos, es el día de más temperatura marcado por ahora para diciembre. El sábado, capaz, sí, pero más con lluvia.
En lo que va de diciembre, Joel, como bien dijiste, hoy sí, más temprano.
Sí, y en lo que va hasta el 18 de diciembre, por ejemplo, también. Ajá. Los pronósticos.
Sí, porque va para abajo la temperatura. Sí,
el sábado, lluvia, alguna probabilidad de lluvia, mucha inestabilidad y les diría mucha discrepancia entre los pronósticos de cuándo y cómo va a llover, ¿eh? Es esa inestabilidad desde el miércoles de noche que varía según el pronóstico que uno mire. Para hoy no varía nadie en cuanto al calor, mucho calor. Por eso decidimos hacer hoy el programa especial.
¿Eh? Porque hay aire.
Querían experiencia especial, no hay aire en la sala. Acá donde dice 70 grados la gente que venga a la sala a mirar el programa de 10, porque a mí me jode el aire.
Entonces, vamos a prender el aire en la sala.
Y apagar el aire, no es automático, a mí me jode el aire. Entonces apagamos el aire en la sala y esa es la experiencia.
Van a vivir la experiencia nuestra acá en el estudio también.
Una hora en la sala, dos horas en la sala. Ahora les contamos.
No toquen sauna.
Porque de la mañana no vamos a tener el aire. La sala es fría igual.
Es fresca, sí,
es
fresca. Incluso cuando entró Rubén Rada la otra vez, tuvimos que ponerle el aire caliente. Tenía razón. Yo dije, es el negro que está con frío. No, yo entré, estaba con frío también. Nos abrigamos. O sea que la sala es fresca. Nadia trajo buzo.
Sí, traje buzo para la sala.
Tengo miedito del buzo. Nadia,
no, yo estoy diferente. Yo.
Bueno,
traje medias sanas.
Por la duda de que haya que descalzarse, está bien.
Está perfecto, está perfecto. Bueno, a las 10 de la mañana vamos a estar en la sala en vivo con aquellas personas que han obtenido su pase y su termo doble sello. El programa sale igual para todos. Seguimos.
Sigue siendo un programa de radio, señores.
Sigue siendo
un
programa de radio.
Y me constituyo en ombudsman de los oyentes para ese momento.
Está bien.
Donde va a haber público presencial, pero donde vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para seguir siendo un programa de radio.
Algunas pequeñas cosas visuales en pantalla, pero son imágenes que después vamos a compartir en redes sociales. Después el programa es un programa de radio habitual. Y bueno, Ricardo, cuando nos vayamos de ese eje y cuando nos vayamos a solamente a la imagen.
Claro, el populismo de corta distancia lo vamos a combatir. Sí.
Bueno, bien, eso será. Ahora les cuento qué contenidos tenemos, porque es un programa de radio que armamos con una mesa y con los micrófonos de radio. No solo para que se parezca, sino porque estamos entre el programa de radio y porque además no nos gusta mucho lo de subirnos al escenario.
¿Qué hacer con el cuerpo?
Desprovistos de todo, así sin la mesa, sin los micrófonos, ¿qué diablos hacemos? Ahora les contamos de qué viene en esta mañana muy calurosa. Ya tenemos 21 grados en Montevideo.
No toquen nada.
Presenta Terminal Cuenca del Plata, una nueva terminal que significa una oportunidad para todos los uruguayos.
Leticia, que ya tiene su ingreso asegurado y está arrancando en el viejo y querido 7A desde Pando para pasar una linda jornada acá con nosotros. Bien, viene con aire esos ómnibus ahora, ¿no?
Un 7A. Algunos, depende, podés ligar, podés
algunos,
no ligar.
Algunos vienen con aire, sí.
Los COPS, los CUTSA, esos tienen los
algunos
esos interdepartamentales, sí.
Este es suburbano.
Algunos pocos, este es suburbano, es
suburbano,
cierto.
Suburbano, creo que tienen, ¿no?
Sí. Igual bueno, le queda bueno, esta es transición la flota, siempre te puede tocar uno de los más nuevos.
Pero esta hora abriendo las ventanas.
Uno que no tenía.
No tenía.
Va con la ventana abierta.
Claro, con esta hora con la ventana abierta.
A esta hora se banca, a la vuelta.
No, chufé a mediodía. No se bancaba tanto.
No. A la vuelta Leticia va a tener que encontrar una. Bueno, calor en Rivera. Me imagino. Incluso el presidente habló corto ayer en la calle Pau porque dijo, tenemos el sol de frente, Rivera, mediodía. No se enoje la gente de Rivera, pero hace un poco más calor cuando hace calor, ¿no?
Sí,
no, no
es más extrema la temperatura.
No se van ofendidas, hace un poco más de frío cuando hace frío también. Bueno, Rivera estuvo el presidente, estuvieron algunas autoridades brasileñas, no Lula. En un momento se especuló que podía ir Lula, pero Lula no fue a la asunción de Milei y tampoco vino a este encuentro con la calle, pero igual fue factor fundamental de lo que ayer se destacó. Son como Lula logros, que te pasco Darwin con esto, pero son como Lula logros los logros de la calle Pau a nivel de relaciones internacionales, ¿no?
Sí, son tres que los conocimos en un asado que al que un asado al que la calle invitó a Lula en enero, unos días después de que asumió como presidente de Brasil, y ahí se confirmó tres avances de la relación bilateral, que son, uno es este, el aeropuerto, que la obra del aeropuerto no es un avance con Brasil, sino que la declaración de binacional, ese es el avance con Brasil.
Sí, la obra es parte de la concesión extendida a la empresa Ornequian de varios, ¿siete son?
Son seis aeropuertos que se remodelan. Está el aeropuerto internacional de Carrasco, por el que se le extendió por 20 años más la concesión.
Que es el
central,
¿no?
Que es el más importante.
Sí, obviamente.
Después tenemos la hidro Vía de las Lagunas, esa obra que se viene amagando desde hace años que se va a hacer, que es en territorio brasileño con plata de Brasil, pero que a nosotros nos abre paso de los puertos del sur de Río Grande.
A través de la Laguna Merín.
Claro, la obra que hace Uruguay es un puerto, pero lo va a hacer un privado, un puerto sobre el río Tacuarí, y después tenemos el puente Joao Barón.
Que el nuevo lo hacen ellos.
Tenemos uno nuevo, y Uruguay se compromete a
remodelar el viejo. Que es patrimonio, además, me parece, sí. Si no lo puedes que no puedes tirar y hacer uno nuevo, ese lo tenés que remodelar por el principio. Bueno, sí, son Lula logros que van de enero de este año, cuando Lula vino a comer ese asado, hasta ahora. Con Argentina no se ha logrado nada. Y bueno, y ayer la calle tiró de vuelta lo de la hidrovía al río Uruguay en el medio, pero tiró al voleo ahí cuando estaba hablando de la otra hidrovía del este.
No las termina de soltar, ¿eh?
No, la había soltado un poco,
la hidrovía. La tiene ahí.
Pasa que la crítica nuestra no es a que la calle quiera una hidrovía, es a que no encontró eco en ninguno de los países vecinos, ni en Brasil, Argentina, nunca, con los cambios de gobierno, con nada, ni Bolsonaro, ni Lula, ni los buenos anteriores de Argentina, nunca habían dicho nada, ni este de Alberto Fernández, y a Milei no lo va a agarrar con eso, obviamente, con una obra donde el Estado, por más que sea financiamiento privado al principio, tiene que poner un dineral.
Sí.
Pero más allá de eso, no tiene ningún dato y evidencia, y está desde 2019, un poco antes.
No, es que lo único parecido a un estudio de factibilidad le dice que no hay cargas que justifiquen esa obra, ¿no? La evidencia poca que hay la tiene en contra.
Sí, ahora ya está con esto de, ay, algún día la hidrovía. Es importante igual que los datos y la evidencia no es algo que a la calle Pau le interese mucho cuando inaugura alguna obra, cuando viene una ambulancia a cierta localidad, cuando ponen una ambulancia a cierta localidad de ACE. Yo, si no he escuchado todos, he escuchado el 85-90% del discurso de la calle Pau en cada una de estas inauguraciones. Siempre es que escucha a la gente y lo que la gente le dice, él responde. Claro, me dirán, bueno, no te va a contar que en el medio de un estudio de mercado, datos y evidencia. No contó nunca estudio de mercado, datos y evidencia. Y para los aeropuertos tampoco nos contó. Estaba Medellín, pero si Arnaquian invierte, bueno, yo qué sé, sí, si querés 20 años más el aeropuerto Carrasco, capaz que podés poner en 5 o 6 más, que empatás, pero al país, ¿en qué le va? Porque a vos te importa qué le va al país después. Si no, aunque no pierdas en inversión, ¿en qué le va al país? La calle ayer dijo lo mismo. Acá al aeropuerto vine, escuché. Escucho empresario, escucho acá, Río Grande, coso, y vengo y hacemos. Esto es más paseo a flaitas que para mí, ¿no? Pero es preocupante. El otro día tuvimos en la ronda de cocina con acento un chef, Paul, sí, ¿no? Que es francés, que dijo que para venir a Uruguay con su esposa es un estudio de mercado.
Sí, en realidad hizo un estudio de mercado internacional para ver a dónde iba y, bueno, Uruguay fue uno de los lugares que le dio bien y terminó definiéndose, pero hizo todo un análisis de cómo le podía ir al negocio que él quería poner en distintos lugares del mundo para terminar tomando una decisión.
Claro,
economista.
La calle no lo menciona nunca, me dirán, bueno, te vas a afanar por las consultoras, te haces un estudio de mercado en cada... Ninguna nos menciona, ninguna. De hecho, de la hidrovía del río Uruguay hay un estudio. Del BID de 2019, pedido, encargado, sí. Financiado por el BID, que dice que por ahí no.
Él lo sostiene como que es una forma de gobernar.
¿Cómo se logra una visión? ¿Cómo se logra gobernar? Escuchando, conociendo. Conociendo lo que yo siempre destaco, no es la geografía política, es la geografía humana. Un pueblo se define por la gente que vive en cada lugar. A mí no se me ocurrió el aeropuerto de Rivera. Es más, quizás no se me ocurría nunca. Lo que pasa es que vengo mucho a Rivera. Y por suerte, escucho más de lo que hablo, o por lo menos en campaña. Y había una insistencia contumaz de la gente y de los gobernantes por este aeropuerto.
Exigencia contumaz, claro, pero es uno puede exigir por interés propio, y está bien, todos exigimos por nuestro propio interés, en este caso la sociedad civil, los empresarios, el departamento, el intendente capaz, la intendencia en general. El punto es que vos tenés que saber después si vale la pena. Me dirán, bueno, el que invierte es el privado. Bueno, pues ¿cuánto pone el Estado? ¿Cuánto pone sus recursos? ¿Y cuál es el estudio que nos dice que ese aeropuerto va a tener viabilidad? Capaz que este binacional ahora con la banderita...
De todo el paquete parece ser el que tiene más sentido. Sin ningún tipo de estudio para decir eso. Simplemente intuición.
Pero escuchando.
Bueno, pero...
Yo escucho al presidente, escuchando a la gente.
A priori no se hicieron público ningún tipo de estudio por parte del Estado. Puede ser que los tenga el privado, pero por parte del Estado que justifiquen una extensión del contrato del aeropuerto más importante del Uruguay. Que es el aeropuerto de Carrasco, por 20 años más.
Y los otros tampoco.
Bueno, sí, estos seis aeropuertos también van a estar concesionados por 20 años.
Bien, bueno, después tendremos en la semana algún espacio para repasar los logros, los Lula logros de la calle y los la calle fracasos con la Argentina, que han sido muchos y continúan, ¿no? Pues está tragado a 14 metros, o sea, algunas cosas que continúa lidiando Uruguay con algunos problemas.
Sí,
¿no?
El tiempo en Rivera hoy, que comentábamos, muy parecido al de Montevideo, va a ser 31 la máxima, no está tan lejos de la nuestra. El domingo hay una máxima de 35 con una sensación térmica de 44 grados en Rivera, además de tormentas anunciadas.
No toquen nada.
¿Qué pasará hoy en la Sala Magnolio? Bueno, no sabemos bien, sabemos quiénes estarán arriba del escenario, porque tenemos que poner estar en el escenario, es la única forma. Había otra forma que era estar entre el público, distorsionaba un poco el funcionamiento del programa de radio,
era arriesgar, perdíamos la cierta verticalidad de la audiencia presencial, ¿no? Porque hay que desarmar la tribuna, replegarla, y era más una cuestión de
la próxima la hacemos sillas. Más populista.
Se puede hacer, a la altura de la gente,
lo hacíamos con la gente.
¿Cómo te gustan esas cosas?
Ah, me gusta eso.
Con la gente, para la gente, por la gente hacíamos el programa.
Va a estar Emiliano hoy, por ejemplo, en la máquina de picar magia de la radio, que vamos a activar en un rato.
Lo sentamos entre el público.
¿Yo?
Para que no digas que se siente más popular, sos vos.
Yo estoy muy bien. Yo puedo contar mi experiencia cuando perdí el pánico escénico cuando era niño, tranquilamente.
¿Fútbol?
Lo puedo contar. No.
Artístico.
No, yo fui actor, papá. Te puedo contar cosas.
Si no sé si quiero que cuentes.
No le tengo miedo a la gente.
¿Pero bailaste el pericón?
No, fui el flautista de Hamelin. Y me olvidé de la flauta. Y cuando en el momento que me tenía que llevar los ratones, me di cuenta que no tenía la flauta, el teatro estaba lleno y se empezaban a reír. Y dije, con muy pocos recursos actorales, me olvidé de la flauta y se empezó a reír todo el teatro. Yo estaba en sexto de escuela y tenía un amigo que hacía de policía la obra y tenía uno de esos chorizos de arena que pones abajo de la puerta.
Sí.
Me dijo, Emi, tomá. Me tiró un chorizo y con un chorizo de arena, triste, me llevé a los ratones, ¿verdad?
Una flauta que se te caía por el peso, porque pesa mucho,
claro,
además.
Claro,
el perro, dicen algunos, de la puerta, ese chorizo.
Y ahí, después de
un
teatro que se...
No había,
hay imágenes. Está grabado el momento en que me olvido de la flauta y están grabadas esas risas y mi madre lo miraba y se reía durante mi niñez.
Pero estaba un poco avergonzada tu mamá.
No, mi viejo estaba muy divertido, el que estaba avergonzado era yo, pero bueno.
Bueno, esperemos no olvidarnos de nada en el día de hoy. Vicky Gadea y Bárbara Muraciole para contarnos acerca de inteligencia artificial y ChatGPT en este año. Algunos hitos, ¿no? Obviamente podrían hablar. Fue de las palabras, esas Google te hace las palabras del año, ChatGPT fue una de las palabras del año.
Sí, bueno, otra, en Oxford buscada. Compitió prompt que tiene que ver, nos van a contar eso.
Claro, pero después tenés lo que busca la gente, las palabras del año según
Oxford. Más buscado, sí.
Son diferentes, pero bueno, ChatGPT, casi todo lo dijimos muchas veces, ¿sí? ChatGPT. En serio, en joda, para buscarlo, para bajarlo, en fin. Van a estar Vicky y Bárbara. Y después van a estar Leo Barisoni, que ya anda por acá, cámara
sí,
en mano.
Ya está fotografiando.
Inquietísimo, Leo Barisoni. Lo va a fotografiar a todo. Bueno, ya anda cámara en mano para después hacer una columna con Gabriel Crich a propósito del 40 aniversario del Río de la Libertad. Ese acto fundamental que fue como esa bocanada de aire fresco que después impulsó la llegada de la democracia. Me dirán, faltaba un tramo. Sí, sí, faltaba un tramo muy duro, aún de noviembre del 83 a las elecciones un año después. Pero nada, se estaba muy cerca después de una década.
Se vio la luz al final del túnel, después sí. Había que llegar a esa luz, pero ya se veía y estaba cada vez más cerca.
A propósito de Leo Barisoni, las fotos que ayer Male seleccionó y colgó en Instagram son de Leo Barisoni, porque había un par que decía, ahora... había un comentario muy bueno que era, no puedo decir ahora que todas las fotos de los asados son iguales. No, lleva Leo.
Claro, es un presupuesto. No, para nosotros no. Para el que lo quiera llevar
no,
a Leo.
No, nosotros le pagamos todo a Leo. Para la foto, el loquito, le dijimos, soltá la cámara.
Nadie
Leo.
Lo obligó a sacar
no,
fotos.
No, soltá la cámara. Leo se merece esto y mucho más al reconocimiento de la gente que... En realidad muestra unas fotos que no son las que habitualmente sacamos cuando vamos a un cumpleaños o un asado nosotros. No nos pasa eso. Hay una...
Y no hay selfie, por ejemplo.
No voy a decir quién es la bebé, pero no es apartamenta.
No.
No es apartamenta, no es hipotético porque la gente...
Son más grandes.
Las fotos están en Instagram.
Sí.
Y quiero saludar a la persona que vive en Worden. Yo no voy a dar ningún dato de por qué tengo esa remera, pero una persona que vive en la provincia de Utrecht, en Worden...
Quedó intrigada.
Quedó intrigada porque dice, ¿por qué diablo yo tenía esa remera? Me comunicaré por interno.
¿Vas a entablar un diálogo? Tenés muchas cosas
en común. Lo que querría entablar es un encuentro en Utrecht con él en el centro de Holanda, pero claro, se sorprendió por la remera. Las fotos están en Instagram. Si las quieren ver, pueden disfrutar de la calidad de Leo Barisoni, que también lo van a disfrutar después porque hoy va a estar sacando fotos, no en el momento de su columna específicamente, pero durante toda la jornada para después compartir en redes sociales.
Vías de comunicación: @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Están los termos doble sello esperando en la sala. ¿Habrá otras oportunidades de ganarse el termo doble sello? Sí, claro. Con la suscripción haremos otras, pero no este año, porque ya nos queda corto este año. Aunque no parezca, nos quedan 8 o 9 programas en vivo nada más. Pero la semana que viene habrá premiaciones. Entre ellas, mira Ricardo, si quedan termos doble sello, tu clase, que no va a ir hoy, porque nos quedó para atrás, de PPI, PEP.
Va con doble sello.
Sí, es mejor que vaya después, porque Seba Freitas tiene una columna sobre combustible donde mete un poco del tema y ayuda.
Va a elevar el nivel docente de los cursos previos.
Oh, sí, ayer estuve con la que me sacó loco. Un rato no maneja tantas siglas. Seba es excelente en el tema y conoce mucho y nos va a explicar las reformas que intentó este gobierno. ¿Qué le parecen bien? ¿Qué logró y qué no logró? Sobre todo para el público en general, los consumidores de combustible, los camos de la estación de servicio. Hay muy poco logro en materia de la última pata de la distribución final, ¿no? Entonces, seguimos teniendo estaciones de servicio que generan un acuerdo. Yo no quiero tildarla de colusión, de oligopolio, porque no sé quién, pero es evidente.
No, básicamente lo que hacen es no competir por precio y tomar el precio máximo de venta al público, que es lo que fija en este caso mensualmente, aunque la obligación es cada 60 días que tiene el gobierno, lo utilizan como precio, no como precio máximo, claro. Nadie se va para abajo, no hay competencia que llegue al bolsillo del consumidor final estándar.
Ahí se trancó la última pata de la reforma. ¿Por qué? Bueno, lo va a contar Seba en estos días. Seba está llegando a Uruguay, así que lo va a contar. No llega hoy a la sala. Sí llegan aquellos que tienen la notificación por correo electrónico.
Y están en la lista.
Lo muestran en el celular, hay una lista igual con el nombre y con la dirección de correo, y está nuestra gendarme abuela.
Sí, no Sandra la van a
Otero.
Pasar.
Si pasan a Sandra Otero, si yo les cuento la experiencia de Sandra Otero en eventos, asambleas y demás, para que no pase nadie, ustedes no intentarían hacerlo.
No,
pero ya colocaron Male y Mauri todas, en todas las butacas.
Para es que el correspondiente termo.
El termo doble sello, que es parte. No agarren el termo doble sello y huyan, porque los vamos a ver. Y
va a ser Joel con el láser.
Sí. No, va a ser, no traje el láser.
Sandra les hace un tacle.
No traje, me olvidé el láser. No es que me olvidé, no lo encontré hoy mañana y mi hija chica no respondía. Y me hacía, el láser. Láser.
¿Dónde está el láser? Carajo.
Bueno, nada.
Mal vos.
Nos vemos tarde. Bueno, no tenemos láser, pero no huyan con el termo, porque queda feo. Se pueden llevar el termo.
Si alguien trae un láser.
Programa desde la sala a partir de las 10 de la mañana, que van a poder escuchar todos, como habitualmente, en streaming, en Del Sol y en El Espectador.
No toquen nada.
¿Conocés Bonus, el club de beneficios de seguros Sura? Si sos cliente, registrate ahora con el código HOLABONUS y sumás 100 puntos de regalo. Ingresá a bonus.segurosura.com.uy y empezá a canjear premios.
Autoelogio, continuidad, una puja por la figura de Wilson y muchos golpes a la herencia. Me dirán, ¿a qué herencia del Partido Nacional? Bueno, a la herencia del gobierno del Frente Amplio. Delgado sigue parado ahí, ¿eh? En la herencia del Frente Amplio. Por ahí podemos definir algunos de los titulares de la convención del Partido Nacional del sábado en el Club Larre Borges. Una convención muy importante porque ahí estaban todos los candidatos y la candidata Laura Raffo, que van a representar las precandidaturas del Partido Nacional rumbo a las elecciones 2024.
Y el discurso más largo dentro de esa convención fue el de Álvaro Delgado, que para ejemplificar cómo fue el tono de Álvaro Delgado, dijo que en las elecciones que van a ser el año que viene, el país elige si avanza o retrocede a lo peor del Uruguay. Ese fue el tono. Dijo que el 21 de diciembre, ahora en unos días, va a renunciar a la Secretaría de Presidencia para dedicarse de lleno a la campaña, y fue constante en cada vez que reconocía los logros de este gobierno, le pegaba al
que
Frente
auto-reconocía los
que
logros.
Se autorreconocía los logros de este gobierno, le pegaba al Frente Amplio. Así lo hizo cuando habló de obras públicas, por ejemplo.
Si el Frente Amplio no hubiera gastado la plata en capitalizar a ANCAP en más de 800 millones de dólares, si no hubiera gastado la plata en una regasificadora de 200 millones de dólares que nunca se hizo, si no hubiera gastado la plata en una Antel Arena, seguramente hubieran priorizado hacer obras como Arasatí para darle agua potable en forma segura y permanente a la zona metropolitana de Montevideo. Pero optaron por otra cosa. Y este gobierno terminó siendo lo que había que hacer. Una obra de 300 millones de dólares para que Montevideo tenga una fuente alternativa de agua potable que se llama Proyecto Arasatí, y ya está licitado y en 3 meses empieza a construirse.
Y terminará en el próximo gobierno, o sea que va a cortar la cinta Delgado u otro candidato o candidata.
Y se pagará por 18 años.
Claro, sí, porque son políticas a largo plazo. Lo que pasa es que no pueden mirar así las cosas en campaña, o no lo hacen, no digo que no lo hagan nunca, pero lo hacen poco. Mirar como política de largo plazo estos temas, porque va a continuar otro gobierno y otro gobierno más pagándola. Y venía de estudios que se habían hecho antes, sea Casupao, Neptuno, Barazatí, y se habrá hecho un año más, un año menos, pero eligen la chicana y el golpe, y esto está claro. Vamos a un punto distinto, ¿no? Porque estaba ahí a Filiola, pero estaba Raffo y Gandini. Y Raffo y Gandini andaban tironeando de la foto de Wilson Ferreira al Lunate, ¿no?
Sí.
Es raro de Raffo, porque Raffo es como el herrerismo más duro del 71.
Pero el grupo que está detrás de Raffo también tiene un buen componente Alianza. De esas claro. esquirlas de Alianza Nacional, que sí es... Que es sí. Y sí,
que es parte de
wilsonismo, sí, claro.
Bueno, también. Rocha, o sea, que hay unión al wilsonismo.
Sí, wilsonismo. Digamos ahí. Que lo institucional se quedó con Raffo, pero el sector de Gandini recuperó el nombre por la patria, que es el viejo sector wilsonista, y ahí hubo una puja que no disimularon en la convención.
Esa unidad, que es lo que nos hace fuertes, no puede quedar solamente en palabras que decimos hoy en la convención. Tiene que demostrarse con hechos, con compromiso. Por eso yo quiero invitar a todos mis compañeros de partido que han decidido ser precandidatos a la interna, que el próximo 15 de marzo, cuando se cumplan 36 años de la desaparición física de Wilson, nos juntemos todos los precandidatos en un acto en homenaje a Wilson, que bien mereció ser presidente de la República. ¿Qué más querría Wilson que vernos a todos unidos? a todos los blancos unidos.
Y venía después Gandini.
Sí.
No, tomó el guante. Me para algo. El wilsonismo somos soy yo.
Que la esperó, festejó que el wilsonismo se expandiera por otros partidos políticos y por otros sectores, pero el wilsonismo está acá, dijo.
Por la patria resolvió hace poco salir a competir. Y a los que militamos en el wilsonismo y con la rañaga toda la vida, nos toca estar acá para ensanchar la base del partido. Hay que hacerlo crecer. Cualquiera que gane va a continuar por el camino que tenemos, con matices, pero con equipos parecidos, con el mismo rumbo. Wilsonistas, créanme, hay en todos lados, en todos lados. El wilsonismo derramó, por suerte, pero faltaba una candidatura wilsonista, faltaba wilsonismo en la candidatura, y nos animamos, y la vamos a pelear. Y seguimos y vamos a recorrer el país creyendo que podemos ayudar al partido.
No toquen nada.
Cumplí tus metas con En la Mano. Llévate hasta 250 mil pesos y termina el año como te mereces. En la Mano, la solución para lograrlo todo.
Dice Rodolfo, ¿cómo se abusa del nombre de Wilson? Sí, además Gandini ahí lo que dice es que la candidatura de él suma. En ningún momento creo que tiene en la cabeza ser...
No, lo hace explícito, incluso. Que no va a llegar, el partido, la idea de él es ensanchar la base electoral.
Sí, y cuida mucho sus palabras y es muy preciso cuando dicen las candidaturas faltaba wilsonismo. Eso es un dardo directo a Laura Raffo, que en realidad toma el wilsonismo a último momento, hasta ahora en su trayectoria, con la incorporación de estos sectores wilsonistas que se sumaron a su candidatura, pero ella no tiene una trayectoria wilsonista.
No, de hecho, el sector que apoya a ella, que es el que inicia la candidatura de Laura Raffo, es el 71.
Bueno, nada, después vamos a pedir a Vicky a dar un análisis de lo que fue el Congreso y la Convención, sobre todo en el tono que arranca la campaña, porque está bien, estuvo el acto de Cose, el acto de Delgado, hubo lanzamientos particulares, pero acá están en ambos lados de los cuatro candidatos y marcan el tono, ¿no? El tono de confrontación fuerte de Cose ya en Club Cordón, pero después de Orsi, fuerte. Delgado va con la plancha todo el tiempo, ese es el tono de campaña, queda claro para dónde va, capaz que el coacheo, como se dice ahora, lo lleva para otro lado después, pero es continuidad, defender lo hecho, y apuntalar sobre todo lo que hicieron a pesar de las crisis y de lo que no había hecho el Frente Amplio en 15 años de bonanza.
A manejar el concepto de las 5 crisis que atravesó este gobierno.
Sí, ninguna de las crisis autogeneradas por el gobierno, por problemas institucionales, legales, eso ninguna. Ni la de Marcet, ni la de Astesiano, ninguna de esas crisis
no,
la nombrada. Yo no digo la de Penades porque es grave y tiene una subtrama institucional, pero arranca por un caso particular. Pero la de Astesiano es gravísima y arranca por el propio presidente de la República. Esa no es una crisis que en el Partido Nacional digan que tuvieron que manejar. ¿Cómo no? Tuvieron que manejar una enorme crisis.
No, y la de Penedés también podían haber zafado porque es una situación particular, pero después se metió adentro porque se metió en el Ministerio del Interior.
Claro, pero cuando Delgado habla de las crisis, habla de las que vienen afuera. Sí. No de las generadas por defectos, por problemas, por negligencia, por hechos ilegales, de la propia policía, ¿no? Que ellos eligieron en determinados momentos, bueno, de legisladores del Partido Nacional.
Bueno, eso no está en ninguno de los discursos de la Convención del Partido Nacional, no estuvo. Lo que sí estuvo fueron estas 5 crisis que maneja el Partido Nacional y lo que no hizo el Frente Amplio para prevenirlas o advertirlas.
No noto tan cierta analogía argumental entre el discurso de Vergara y Gandini, me refiero a la necesidad de ensanchar la base, con Serengi por un lado y wilsonismo por el otro.
Sí, lógico, los sectores que están más hacia el centro de los partidos tienen que perforar sus límites y tratar de ganar el centro. Esa parece una de las batallas clave de la campaña electoral, casi de cualquier campaña electoral, en esta en particular por la ausencia de actores de alto perfil y fuertes electoralmente con ese posicionamiento de centro. En el actual panorama político.
Ninguno de los dos va por la candidatura a la presidencia. Me parece que
van a ser como
el camino, pero quieren ensanchar cada uno por su lado y hacia el centro.
Hacia el centro.
Se puede decir wilsonismo y serenismo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Sabés cuánto valen las joyas que tenés guardadas en el cajón? En La Fontaine, convertí tus recuerdos en oportunidades al mejor precio. Seguinos en La Fontaine, Uruguay.
Qué pena, Gaby, dice, me acabo de dar cuenta que mi esmero en la participación para ir hoy a la sala, al programa en vivo que va de las 10 de la mañana a las 12, no podía dar fruto porque mandé el mensaje por otro correo electrónico, no, que no es el de la suscripción. En fin,
no, tenés un lío, hay además una confusión muy importante.
Tiene un lío ahora, Gaby, pero
la suscripción es una cosa y era un requisito, pero el mail era muy claro, no toquen nada, sala@gmail.com.
Ah, mira, si lo hubiera visto el equipo, el perfil de WhatsApp la invitaba, igual la podemos invitar para otro día.
Ajá.
El perfil del equipo tiene un gorro de cocinera y dice lasañas.
Ah,
qué pena.
Bueno, llega el mediodía, ojo.
No, para hoy no, pero
Igual es que hace calor para lasaña, pero yo no tengo ningún problema.
No va a ser lasaña para hoy.
El aire acondicionado fuerte y me como la lasaña.
Dije que podía haber sido elegida a dedo, no por mí, bueno, como lasaña, pero por el equipo podía haber sido elegida. Acá se habló muy mal de la lasaña, en la ronda de cocina con acento de Italia, la lasaña de Uruguay.
Ah,
de la
bueno,
cantidad
no
de cosas que se pone, lo dogmático italiano. No,
yo
acepta.
Me acuerdo bien lo que se dijo de cuéntame, la lasaña, que es que en realidad tiene muchas variantes dependiendo de la región, y que suele ser, en la mayoría de los casos, por lo menos en la información que manejaba mucho nuestro invitado, bastante más simple, con menos ingredientes que lo que tiene en Uruguay. Eso fue lo que se dijo de la lasaña.
Más simplona. Jamón cocido creo que sí, dijeron.
No, no sé si más simplona, más sí, con menos ingredientes. Hay que ver después las características de los ingredientes.
No se peleen, Gaby, dejá de llorar. A mí no me dieron el día y ni siquiera mandé mail. No, ¿qué? Pero no se peleen.
¿Y la lasaña?
No. Estoy yo, dice Andrea. ¿Sabes qué? Mira lo que pasó.
¿Qué pasó?
Me escribe un oyente. Sí, el Ale. Que no puede porque salió una entrevista, Laura, está sin trabajo, le salió una entrevista a las 11.
Bueno, que se liberó un cupo, entonces.
Y me escribe, vas vos, Andrea. Porque me escribe, dice, estoy yo. No, está Gaby, estoy yo. Trabajo en Juanico, algo lejos. Si hay, organizo la agenda. Sí, voy, Andrea. Dame el dato. Ah, sí, listo. Me manda corazones, me manda de todo. Dame el dato. ¿Está bien?
Sí, pero me sorprende, me preocupa.
Cayó Ale, subió Andrea.
Me estresé por ella, porque llegue, por todo.
No, llega.
Sí, trabaja en Juanico, avisa. Hay gente que está avisando que está con problemas de salud. Hay que avisarle a Leo Barisoni. Porque si Leo saca fotos a la platea y aparece alguien con problemas de salud, con un termo doble sello en la mano. Así,
que se pongan un cartel en la frente.
No.
Andrea, llamando la cédula. Muy bien. Empieza con 2 millones la cédula. Ah, lo de Adán no importa, eso me dijeron, ¿no?
No, bueno, no, igual te da un marco.
¿No te da? Digamos. 2 millones 30 años.
No,
4,
más.
Más 38,
más, arriba de 40 seguro.
¿Sí?
Sí.
¿Qué edad tenés, Andrea? Para mí 2 millones tiene
arriba de 40.
40. Tiene 40 Andrea, que está invitada. El lugar de Ale lo ocupó ella.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Mira que viene el chat GPT versión 4.0, que es paga, ¿no? Uh-huh. Creo que Vicky la tiene esta versión paga. Le preguntó por No Toquen Nada a Alejandro. Muy generoso, como había sido en su primera versión, no paga. Es un programa radial de Uruguay, conocido por su enfoque en temas actuales, política, cultura y deportes. El programa se destaca por su estilo único, que mezcla análisis serio con humor y sátira, y es muy popular en Uruguay por su capacidad de abordar temas complejos de una manera accesible y entretenida.
Listo. ¡Pah! Compro.
Además, No Toquen Nada a menudo invita a expertos y figuras públicas para discutir diversos temas, lo que enriquece aún más su contenido.
Notable.
Bueno.
Bien.
Hay que pagarle, para que hable bien de uno.
Tranquilo.
Bien, el
GPT.
Mucho mejor que nosotros. Si esto contesta el GPT.
Claro, yo no le podría haber contestado mejor. No, me hubiera hecho nunca un papelón, de hecho.
No, es para Karen se le va a pasar. La directora, como decía, me pregunta a mí, ella sabe lo que decir, pero a veces me dice, bueno, y No Toquen Nada este año, le digo, pregúntale el GPT 4.0. Pago. En este caso, salió lindo.
No toquen nada.
Calor, inestabilidad, humedad, más o menos por ahí van los próximos días. Ahora ya tenemos 23 grados, viento noreste a 20 kilómetros por hora, 74% de humedad. La máxima para hoy, 31 grados. El viento va a soplar en la noche desde el este, un poco fuerte, o sea que cuando caiga la nochecita, si alguien tiene orientación este, alguna ventana, puede que refresque esa sensación de calor. Después hay inestabilidad marcada por todos los pronósticos, desde el miércoles de madrugada, o sea, en la próxima noche.
Ojo con dejar la ventana muy abierta, porque si están dormidos puede venir el aguacero.
Tener razón. Y hasta el domingo, ¿no? Yo qué sé. Inomet pone precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas para mañana. Y pone alguna probabilidad más alta de lluvia para el viernes, media para el sábado, media para el domingo. Y las dudas están porque Winguru y W. Andron discrepan bastante en cuanto a los días y los momentos de lluvia. Por ejemplo, W. Andron mete el sábado buena parte del día. Winguru no lo mete el sábado hasta la tardecita. La lluvia la mete más el domingo. El viernes sí, en la mañana temprano. Está bravo para decir cuándo y cómo llueve. Y si miran el celularcito, ustedes, el pronostiquito del celularcito.
Les va a dar algo, pero sepan que hay muchas discrepancias.
No, les va a dar una porquería, porque les va a dar que llueve casi todos los días. Y entonces,
bueno, capaz si
que...
le despliega por hora, les va a dar algo ahí, pero...
Sí, sí. Si ves cuándo, por ejemplo, el jueves de noche y viernes de mañana, doble Andro no tiene más cantidad de agua que podría caer, y después lo tiene el domingo. Pero nada, van a tener que mirar día a día porque sí. La inestabilidad arranca en la madrugada siguiente. Algunos ponen lluvia, otros no, en el miércoles. Y va hasta el domingo de tarde.
No toquen nada.
Después de tres semanas más cerca de los 39 que de los 40 pesos y encadenando tres jornadas consecutivas al alza, el dólar vuelve a estar más cerca de los 40 que de los 39. En pizarra, 38.35 la compra, 40.75 la venta. El euro, 41 pesos la compra, 45 la venta. El real, 7.38.80. Y el peso argentino, sin cambios, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Nos vamos para la sala para este programa especial de 10 a 12 por Del Sol, por El Espectador, por streaming y con la gente que llegue. Acá me dice, ¿cuándo dijeron los ganadores? Era interno esto.
Llega un mail de confirmación, sí. Que los pone en la lista.
Algunos
si
dijimos
no están
al
ahí,
aire.
No vengan.
Claro, si no están ahí, no vengan porque no tienen entrada. Y el doble sello, aparte, no hay posibilidad de que entren porque no entra la gente, no están los termos de doble sello. No sería lo conveniente que vengan, ¿no? No es abierto por esa razón. No es pago, pero no es abierto por esa razón. Y tampoco me dice, no dijeron los ganadores al aire. Veníamos a leer 100 correos al aire. Es un poco engorroso. Son 100 personas a las que van a venir en el día de hoy. Esto tiene que ver con la columna de Vicky Bárbara y lo van a ver hoy, y si no lo ven porque no están acá, después les ponemos en redes sociales porque le pidieron algunas imágenes. Y me comenta un oyente, Carlos, que una amiga le subió una foto de ella de frente. Es una chica, para él, dice, muy bonita ya de por sí, y le pidió que la mejorara un poco, que quería hacer más bonitas juegos que hace la gente para ver qué responde el chat. Me muestra el resultado y me dice, mirá las tetas que me puso, ya me gustó esto de la inteligencia artificial. Y vos sabés que tiene algo que ver con lo que hace la inteligencia artificial con las mujeres en general cuando le piden una imagen. Se podría decir sexualiza, yo no sé si es el término correcto, pero empieza a poner mi falda corta, escote, teta grande. A cualquier mujer vos le pones tal, no sé.
Sí, ahí me pone dos mujeres.
Vendedora
haciendo
de supermercado. Vendedora de tienda de shopping, no sé qué, 28 años, no sé qué. Y va directo, nadie le pidió que le ponga escote, tacos. No. Sexualiza la imagen. De una forma, esto lo van a hablar Vicky Bárbara, que tiene mucho más experiencia. O sea, lo que le pasó a la amiga no es casual. No es casual. Ahí dirán, bueno, es la impronta de quienes hicieron.
El loro.
¿Cómo está cargada? Pero ya se carga de millones y millones y millones de datos y de bancos de datos.
También es lo que dicen esos millones y millones de datos
claro.
Que se han generado.
Exacto.
¿No? Sí.
Y que es lo que se valora positivamente,
es un
¿no?
Un poco uno imagina que podría ser.
Pensé que no lo iban a leer, lo leyeron. Bueno,
sí,
no decía nada.
Y sin censurar ninguna palabra.
Y no pusieron el nombre y apellido de tu amiga. Acá lo tengo, lo voy a decir.
No,
no tiene sentido.
Terrorismo.
No, pero no lo tengo, no importaba. Pero lo leí porque viene a cuento con lo que yo vi de la columna. Viene Darwin, no toquen nada. No está en la sala, está donde siempre, en su hogar, con el teléfono. Después venimos nosotros desde Sala Magnolio.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Momento de Darwin, a quien no toquen nada. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿En Mongolia?
Sala, sí. Abajo, sí. Sala vacía.
Sala, señor. ¿Vacía? ¿Cómo vacía? No fue nadie. Una vergüenza.
No, todavía no se habilitó.
La final de Peñarol-Liverpool, le decía.
No, espantoso. Bueno, lleven a Fito Páez.
Ahí se llena.
No, por ahora están los termos doble sello Darwin en cada una de las butacas, esperando al público, que esperemos que llegue. Alguno va a llegar a retirar el termo y se
va. Cada uno que se siente ahí, tiene un termo abajo de la butaca.
Arriba.
No está abajo, está arriba, estaba bien, pero lo abajo como el salvavidas del avión, va abajo, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. No, lo pusimos arriba, queda ahí. Marcado.
Bueno, está. ¿Y ustedes cómo andan ahí? ¿También ahí?
Estamos bien, yo estoy un poco frío, pero está bien. Pero vio que yo soy muy especial.
Sí, lo...
Ay, me jode todo, el aire acondicionado. Todos, me jode todo.
Eso es algo que llama.
Me jode el aire frío, me jode el aire caliente.
Bueno, así que está pasando frío ahí.
Sí, no, bien, bien, bien.
Increíble, no,
bien.
Sí, me imagino. Lo quiero saber cuánto hagan el drama desde la Antártida, lo que va a ser, ¿verdad?
No, pero un poco desabrigado para el aire. Pasa que cuando entre el público, el calor humano que va a haber aquí, Darwin, va a hacer que se eleve la temperatura.
Bueno.
¿Se fue?
No, quiero ver cuánto aguanta el silencio en una sala vacía. Estoy haciendo algunas pruebas psicológicas,
¿verdad? Sí, hay otras esas que estamos acá. El único que tiene experiencia actoral, por lo que hemos visto, es Emiliano Seca en Fray Ventos, en Teatro de Fray Ventos. Hizo el flautista de Hamelin, ¿no?
Fue uno de sus papeles, sí.
Sí, sin flauta.
¿Pero hizo de flautista o de los que se tiraban por la...?
Era el flautista, pero en la primera de las tres rondas de actuación se olvidó de la flauta y lo declaró ante el público.
¿Cómo se va a olvidar de la flauta, el flautista? Sí,
bueno, pasó. No hay tanto registro.
Pero es el violinista dejado que se olvida del violín.
Sí, sí, pasó,
exactamente.
Bueno.
Pero si está en el nombre de la obra, señor.
Sí, sí, lo sacó como pudo, pero bueno, hay imágenes, nos mostró. Lo que pasa es que no hay video, no era época de tanto videito de celular.
Parece que hay video, no hemos accedido a él todavía, no. Pero hay video de la escena.
Es increíble, mijo. Es insólito. Yo nunca había escuchado. El flautista de Hamelin que se olvida de la flauta es una estafa, señor.
¿Sí? Bueno, esto puede ser.
Por suerte, la gente no paga.
Le contamos mañana a las 9.
¿Viste? Va al subterráneo Magallanes y se olvida de los strippers. Es una cosa que no te puedes olvidar.
Es impactante. Es impactante la historia, sí. Acá no nos hemos olvidado de nada por ahora. Ya está Leo Barisoni registrando el momento, por ahora con el auditorio vacío. Y mañana le contaremos a las 9.
¿Qué van a hacer entonces ahí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a actuar entonces? ¿Van a hacer el flautita de Hamelin?
Sin
la flauta, ellos lo van a hacer.
Más
lindo,
o menos,
pues,
no. Tenemos montado. Tenemos montado.
Es para adultos.
Sí. En general, sí. Capaz que hay algún menor de edad en la sala. No sé.
Pueden hacer, ¿saben la que pueden hacer? La anaconda preñada.
Ah, ¿sabes? Esa es linda.
Tremenda hora para adultos. La soltaron, ¿sabían?
La
¿no?
soltaron.
Sí, en algún lugar del Uruguay, del río.
Soltaron la anaconda preñada, amigos. ¿Se acuerdan que habían encontrado una anaconda preñada? Y no era ningún vestuario ni nada. Una anaconda preñada,
lit.
Señor. Exactamente, que había venido en un barco del no sé qué, del Paraná.
Sí, sí, la hidrovía.
La hidrovía, ya, tanto que nos gusta la hidrovía.
La hidrovía.
Mucho mejor que venga por la hidrovía a que venga
por
el aeropuerto binacional, ¿verdad? El aeropuerto binacional, una anaconda preñada ya sería un poco más choqueante, sobre todo para la gente que anda ahí en la vuelta, ¿verdad? Ya, la hidrovía todavía tiene, por lo menos tiene una justificación, ¿verdad? Que es que viene enroscada ahí en el barco.
Enroscada, en el barco, sí.
Sí, de polizón, exactamente. Sí, sí. Bueno, y entonces la van a soltar, señor. Pero antes, decirle eso, que la anaconda preñada es un gran nombre para un cuento de Horacio Quiroga. Después de las 12. Horacio Quiroga para adultos.
Bueno.
Contenido triple X, señor.
Sí, está acá. Adivino.
Que no sabés si va a terminar en una orgía o en un suicidio colectivo. Porque no deja de ser Horacio Quiroga.
No, Horacio Quiroga siempre termina de forma un poco sangrienta.
Bueno,
¿no?
Por eso.
Casi
entonces,
siempre.
Entonces no sabés. Es lindo eso, el Horacio Quiroga para adultos, porque le pone otro condimento, ¿verdad? Bien.
Adivino en el tono de mi compañero que él considera que todo Horacio Quiroga ya es para adultos.
Claro, sí, gracias.
Ya, discrepo.
No, de ninguna
manera. No, de hecho...
Son lindísimos esos cuentos de animales truculentos para niños.
No, la madre de Ricardo fue lo primero que regaló en casa cuando vinieron la niña, el loro pelado.
El loro pelado es bastante pasado.
Sí, no es muy para animales.
La única...
El loro termina festejando arriba de la piel del tigre ahí, pero...
Y bueno, pero porque el tigre lo lastimó.
Bueno, pero que se enteren cómo es.
Sí, es la vida.
La
naturaleza.
Exacto, la naturaleza es así, mijo. Por favor, yo le leí... Esta, ¿cómo es que se llama? Que
¿cuál?
Le dije que le habían regalado. No lo puedo
acordar. El otro me regaló
¿cuál?
Fue el paso
del... ¿Cuánto de
Quiroga? El paso de
Yabara.
No, Yabara,
¿qué cuento de Quiroga? A una que le dieron apartamenta, señor. Esta que se llama la segunda parte de una que... Mujeres luchadoras, no sé cómo se llama. Una así.
No lo mandé
de verano, se dieron para leer de verano, apartamenta, y tiene como perfiles, tiene todas mujeres, no sé cuánto, ahí toda la parte como para saltar el feminismo y no sé qué, de mujeres que ahí como que triunfaron, ¿entiendes?
Ok, ahí va.
Pero, no, hasta ahí, eso no hay problema. ¿Sí? El problema es, digamos, la selección que hicieron. Yo no sé si es porque es el número 2, ¿cómo se llama, señor? Héroas.
Niñas rebeldes.
Ese,
tengo los tres tomos.
Ah, no.
Sí, hay alguna buena. ¿Sí?
No, es una basura.
No, es una basura.
Tremenda basura.
No se lo mandé yo porque están en casa todavía, creo. Pero...
No me lo mandó usted, no.
Cuento
no,
de buenas noches para niñas rebeldes.
No, yo lo había denunciado, señor. No, aparece el gancho, pues son perfiles cortos, todo, pero la que no murió en la Segunda Guerra, le mataron a la familia del genocidio de Ruanda, señor.
Ah, la mierda, se no la me acordaba.
O tenía una enfermedad degenerativa que le dejó sin brazos ni pierna. Bueno, no sé si quiero contarle ese tipo de historia.
De noche, porque se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. O sea, que es para las buenas noches.
Sí, claro.
Sí, algunas que son duras.
No. El 90% son duras. 9 de cada 10 empiezan con un genocidio o con un bombardeo en el que mueren todos, señor. Y se salva una niña ahí.
Hay científicas, hay deportistas. ¿Sabes lo que pasa? Buscarles el perfil de redes sociales. Algunas lo tienen también después.
También está Oprah Winfrey, que no sé qué mierda hay entre las que se salvaron del genocidio de Ruanda y las que terminaron mutiladas, señor, por la guerra. Una cosa espeluznante, no hay manera de saltear eso, señor. Es todo truculento. Una basura el libro, señor. Pero bueno, por eso le digo que...
Hay varios ya... Tomo ya, el 3 o el 4, ha sido un éxito de Planeta.
¿Sí? Es un éxito, evidentemente es un éxito, señor, pero una cosa lo quita la otra, cantidad de basura que es un éxito, señor. Y bueno, y es ilegible, uno no le puede leer, va pasando y dice, esta no.
Ah, claro, porque hay que elegir para
esta, la noche. Y sí, claro, esta no tiene brazo, esta no tiene... Es una cosa de loco, señor. Impresionante. Ahí está.
Ese tomo no.
Ahí está, se la violó un tío. No. Es una cosa. Es demencial, mijo. Pero son historias de truculentísimas, así de lo peor de la miseria humana. Yo entiendo que después emergen y no sé qué, pero es un perfil de una carilla. Por lo tanto, la mitad se me lo lleva a eso.
Sí.
No, y después le fue bien. Está bueno, sí, pero en los primeros 3 minutos que me estuviste leyendo de todo esa desgracia es imposible de asimilar para un niño, me parece mal, señor Horacio, que por lo menos le pasan animales esas cosas, mijo.
Son
seres humanos.
No, también hay seres humanos que sufren mucho en Horacio Quiroga.
Sí, pero
en esta paula,
de a uno y medio solo.
Medio, señor. Solo, sí, es verdad, sin mucho testigo, ¿no?
Claro, no es una cosa de la humanidad ahí que... por favor, mijo. Está bien, sirve un poco para decirle, viste, y vos te quejás de que comiste tirabuzones 3 días seguidos, no sé qué. Me decís que no te gusta la cebolla. Mirá lo que es. No tiene ni brazo ni pierna.
En cierta forma, Darwin, y retomando su propia reflexión sobre la paternidad, es una herramienta para esto, no es Auschwitz.
Sí, claro, es una herramienta. Esto es Auschwitz. Exactamente, la herramienta justamente que es esto era Auschwitz.
Esto, no lo tira Auschwitz. Auschwitz.
Exactamente, esto no es Ruanda, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que no sé si para irse a dormir con eso en la cabeza.
No, capaz que no es el mejor discurso.
Capaz que cuando te vas a dormir, tener algo un poquito más despejado, ¿no? Un poquito más prístino, ¿no? O más ingenuo.
Está muy bueno para dormir. El cuento Cansados del Hebrero que le leía, le dijo, porque uno se va durmiendo uno. Porque el cuento es que el padre está siempre cansado y le va leyendo. Es una maravilla porque es lo que le pasa a uno cuando está leyendo que se va durmiendo.
Sí,
antes que la persona que supuestamente...
Sí, pero es para uno, es para leerlo uno. Sí. Los niños no le gusta. No le gusta el Hebrero a los niños.
Ese cuento Cansado en realidad se lo leía al hijo.
Yo leí el lugar No,
el lugar no es para el lugar. Lugar no era para niños.
Dice todo el tiempo, está todo el tiempo entre pasa de puerta en puerta. Y
no, pero ese no es para niños, no, pero es un sufrimiento.
A mi hijo hipotético le gusta leer. Claro, le gusta nada. Bueno, y entonces soltaron la anaconda preñada, señor, la soltaron.
Pero no nos dijeron dónde.
No, es que no. En algún lugar del río Uruguay.
Exacto, no vamos a decir dónde.
Es autóctona.
No, hay Carmen Leizagoyen, que tiene nombre de enfermedad de animales.
Tiene nombre de zoonosis.
De zoonosis, claramente. Leizagoyen
es la directora de fauna, ¿no?
Exacto. Se agarró Leizagoyen.
Tiene
Leizagoyen. Hay mucho caballo con Leizagoyen, parece. mucha denuncia de caballo que podría tener Leizagoyen, que le están haciendo ahí el test. Pero entonces dice que no vamos a decir dónde fue liberada, dijo, porque se puede convertir en una presa de caza.
Ah, está bien, es para protegerla a ella.
Mejor, más desafiante para el cazador. No sabemos dónde fue liberada, señor.
Se
está poniendo más atractivo, claro. Y dice que fue dentro de un ambiente propicio. Dice... Torre ejecutiva y del área de distribución descrita para la especie, señor.
Ajá, así que tenemos dentro del territorio nacional algún área,
sí.
Una partecita del área de distribución descrita.
Es un poco raro porque se suponía que no era autóctona.
Pero sin embargo...
Sí, dice que está, que si la pone del otro lado del río Uruguay sirve también. No sé, a mí me parece medio extraño, ¿eh? A mí me parece medio extraño.
Siempre, no, pues nada, nos enseña lo contrario, ¿no? Que no liberes ni fauna ni flora no autóctona en el lugar porque
bueno, pero
crece de una manera...
Claro, pero lo que dice la directora es que la liberó en una zona donde supuestamente alguna...
Parecido, el
alguna
ecosistema hay. Similar. Yo creo que no entendemos
alguna
nada.
Podría haber, que se han avistado, yo qué sé.
No, ¿Y se fueron rápido, para que no lo siguiera.
No, es medio mal, sí. cuando le largaron los que estaban de la ONG, no me acuerdo el nombre, que estaban copados con la anaconda, le largaron ahí en el piso y queda a mí medio chota, queda ahí, no. Ah, no,
bueno,
la mejor expresión.
Se tiene fe.
Chota la anaconda.
Joel, se tiene fe con una anaconda, amigos. La anaconda preñada, lárgueme la anaconda preñada que yo la tiro.
No, pero queda medio. No. No sé, pero si tenemos muy poco.
Está preñada de 60 crías.
Sí,
pero ¿y cuánto?
Ya no vamos a enterar dónde la largaron.
Porque van a
cuando empiecen a aparecer anaconda a trocho y moche.
Claro.
Yo no sé si nosotros, con nuestras edades, vamos a llegar a ver el desenlace. El tercer acto, digamos, o quizás el epílogo, que es cuando esto se transforma en un problema país, ¿verdad? Por superpoblación de anacondas. Que se empieza a comer oveja, que siempre todo se termina comiendo las ovejas acá.
Es la primera víctima de todo.
La oveja es la primera que cobra, porque es estúpida, ya lo hemos dicho muchas veces, señor. Es un bicho muy estúpido, ¿verdad? Que se piensa que el cerco es el final del mundo y queda trancado ahí, no sabe ni siquiera pegar la vuelta para atrás. Tiene que ir un perro ahí, un bicho al que maneja los perros, imagínese lo estúpido que es. Uh-huh. O sea, cualquier gato le explicaría lo estúpida que es la oveja que se deja manejar por los perros. Bueno, entonces, que además proviene de su depredador. O sea, le hace caso a uno que proviene de su depredador. Nosotros porque sabemos que lo cambiamos de bando, que es una espía, es un doble espía. Pero la oveja debería tener algún tipo de instinto y decir, este es lobo, me parece.
Claro, ¿por qué le doy bola al lobo?
Claro, no, a los lobos, siempre para el otro lado. Claro. Y sin embargo se deja. Bueno, imagínese lo estúpido que es ese bicho. Una especie que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no es cuidada por el humano, señor. Y entonces...
Sí.
Le decía que...
Y va a parir la anaconda en un momento, porque pare, porque es cría huevos, pero los empolla, voy a decir, los incuba adentro suyo, y pare al bicho cuando eclosiona. Así que va a sacar 60 anaconditas.
Sí, que no les pase como en Florida, Estados Unidos, Florida, ¿no? Que dice aquí, Darwin, es una plaga y te pagan por ejemplar atrapado.
Claro.
Jorge, cuenta de Estados Unidos.
Nosotros vamos a terminar así. Cualquier bicho más o menos sustentable... se nos instala acá. O sea, nosotros no tenemos la fuerza en nuestra sociedad para expulsar al bicho que se quiere expandir, señor. Cualquiera que se quiera expandir acá. Ya.
Claro, tenemos el jabalí, tenemos el picudo rojo.
Pues tuvimos a Campiani, imagínese, señor. Se nos expandió Campiani, con Ligue. Cualquiera se nos expande acá, señor. Y bueno, entonces me parece que estamos un poco... ¿Sabes lo que hubiera hecho yo, no? En nombre del funcionario público, ¿no?
Uh-huh. Ajá. Ay, tengo miedo. ¿Qué hubiera hecho?
Ah, yo la mato. Sí, la mato. Hago como que me voy. Yo si fuera el gobierno, le hubiera dejado dicho a uno que devolviera los 10 minutos y la limpiar. Después que llevaban todos los veterinarios. Ah,
yo sé
todo
qué
lo
pasó.
Que,
no quiero saber.
¿Les importa eso, eh?
No quiero saber qué va a pasar acá, pero. Como gobernante, ¿no?
Claro, sí, exacto. Claro. No, está bien, yo no voy a estar. Le va a explotar a otro este problema. Pero lo hago por el país. ¿Entiendes? No es ni siquiera por mí. Es una acción altruista. ¿Sí?
Por las ovejas, más que nada.
Por las ovejas. Hay que pensar en las ovejas. Si no pensamos nosotros
en
las ovejas...
Al final esto termina.
Si no pensamos nosotros en las ovejas, no va a pensar nadie en las ovejas. Y entonces, yo mando a un funcionario, ¿entiendes? Uno de mis astesianos. De póngale
un medio astesiano, sí,
que acompaña ahí todo, la suelta la cosa, la lluvia, me olvidé el alato, no sé cuánto, y huele y mato con los 60 huevos. No me enternecen, señor.
Dice Oscar
que no, sabe que el parto, son seis, el parto de huevo, el parto de huevo no me enternece. El único animal de parto de huevo que no me da asco, el huevo seco, señor, los huevos secos no me dan asco. Huevo húmedo me da asco, ¿eh?
Ejemplo de huevo seco.
Huevo húmedo me da... Y bueno, la gallina, la codorniz, el avestruz, todo ese tipo de cosas.
Ah, huevo de tierra, dice usted.
Huevo de tierra. Huevo de tierra no me da asco. Huevo de agua, te mato una tortuga de Galápagos igual, señor. Te mato toda una cría. Tremendo huevocida soy, ¿eh? No tengo problema. Me da un asco bárbaro, señor, me da como una... Es más que asco, es fobia.
Dice Oscar que es biólogo.
Es asco y terror, señor, porque de hecho es como una... es un anuncio de superpoblación y dominio y plaga, señor. No. 60 huevos. ¿Qué? ¿Cómo no? Ay, no, ¿y usted qué ve ahí? ¿Qué? Ay, está dando a luz, qué lindo, eso es lo que ve usted. Ay, mirá cómo la vida se abre paso, no sé qué.
Si la suena del río Uruguay, no prospera mucho ese bicho.
No prospera, dice que hay otro.
A mí no, porque el río Uruguay se tuerce para Río Grande.
Pero hay otro que se lo va a comer, dice. ¿Quién se lo va a comer, señor?
Esta viene del Paraná, viene la calor, en serio.
Entonces lo están dejando mal.
Para mí sí.
Entonces para eso la matamos, estamos la misma, seguimos la misma.
La mataron, pero lento.
¿Qué, se van a morir de hambre? Ah, nos quedamos tranquilos, entonces pues se van a morir de hambre. No, tranquilo. No, el Estado no puede matar una de estas, señor. Una anaconda preñada. ¿Cómo vamos a matar una anaconda preñada?
Información de Oscar.
Tenemos un presidente próvida.
Sí, sí.
No nos olvidemos que tenemos un presidente próvida y seguramente por eso no mata la anaconda. Mira, yo sé cómo le mato a las 60 crías. Discúlpeme, ¿no?, que lo diga así.
Usted está muy clarito.
Con la sensibilidad que genera esto, ¿verdad? Que son 60 huevos, me van a cancelar por 60 huevos de una anaconda preñada, señor.
Sí, le dice Oscar que es biólogo, Darwin. No son 60, son solo 6 crías, son ovovíparos, soy biólogo. Paren
se
crías
lo come
vivas.
Ella, claro.
Paren crías vivas, pero crías el número vivas. Era 60.
El lugar no lo revelan porque ese ejemplar lo cazan para venta ilegal. Soy funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es además una especie... Ah, no digas al aire eso. Ok. Es además una especie...
No diga al aire esto, que es una especie, señor. ¿Cómo es una especie? Es una especie... No, ¿cómo es la especie que la quiere cuidar?
No digas al aire, va al principio.
Sí, es además una especie nativa. Paren las crías ya vivas, el huevo es interno.
Correcto, correcto, lo dijimos.
No es una especie exótica, si no, no la liberan.
El área descrita.
Pará, Darwin, con el genocidio. Dice, paralo, es nativa, está bien, dice.
Está bien eso ahí, entonces...
Sí.
Va a andar bien.
No. Ojo, que los alternatos subieron ayer un video en Instagram que la tienen ellos todavía. Están esperando la resolución del ministerio para dar una desliberada, dice Carolina. No sé, puedo buscar. Alternatos es la ONG que la tenía. Dice que ellos subieron un video ayer. Capaz
está
que el
video en pre-egreso la anaconda.
Capaz que el video
¿cómo,
es viejo.
¿No? ¿Entonces nada de alargarlo? ¿O
yo cuando leí el titular, Darwin, que no hice clic, estaba en pasado. Era como que ya la habían alargado.
Sí, yo entendí eso también.
Esa es la información
capaz que hay gente que la tiene más
fina. Es pobre la información que manejamos. Vale
sí,
decirlo.
Sí, sin duda.
Porque no están en el centro de información, señor, están en un estudio alternativo. Sí,
correcto.
En
una sala de muy lejos
no
de la información.
Llega la información. En la sala Mangolio no llega información, señor. De hecho, es una de las características de la sala Mangolio. No sí. Llega información. No se puede entrar con información ahí. Bueno, así que no sabemos, señor.
No, Alternatus puso la noticia de que fue liberada. Alternatus puso la noticia de que fue liberada.
Sí, fue liberada.
Está libre la anaconda.
Pues está libre, por eso, libre de la anaconda. Se va a terminar comiendo a Titón. La anaconda, estoy seguro. Yo hincho por Titón, ¿eh? También para ello, para proteger a Titán. Así que no salen huevos, ya la saca viva.
Exacto, el huevo sí, está adentro y cuando eclosiona sale el bicho.
Es otra cosa. Sí, pero 60 no, no. Ningún bicho que ya que 60 cría me cae simpático.
Debe tener una tasa relativa de supervivencia. Esa
es una cantidad muy excesiva. ¿Sí? Sí, sí. Muy pero excesiva. La verdad, si vos parís 60 cría y no te comés 45... no sos bienvenido en mi país. Eso es lo que te voy a decir. Tenés que comerte
no descarte,
por los dos tercios, arriba de dos tercios de la cría que está pariendo. Esa es la reglamentación que hicimos acá para los bichos. Sí. Porque después, claro, después uno va a apostar a que Uruguay, ¿verdad? No el río Uruguay, sino esta tierra le va a diluir cualquier intento o visos de dominio y de expansión, ¿verdad? Porque justamente se va a terminar envejeciendo, hay una población anaconda envejecida y que no, pero nunca se sabe, señor. Es cierto que no tenemos el vigor que tenían las tierras de Pablo Escobar, ¿verdad? Y que, sí, bueno, sí, empezó con dos hipopótamos. Le digo, esa la hizo Noé y Pablo Escobar nomás, ¿eh? No se la reconocen.
Las parejas, ¿no? Que después...
Dos hipopótamos, uno hembra y uno macho, y generó una invasión de hipopótamos, señor, una plaga de hipopótamos en Colombia, señor. 30 años después, 40 años después, hay una plaga de hipopótamos, mijo.
Claro, proponían, parece.
Todo lo que hacía Pablo Escobar generaba una producción inmensa e industrial, señor. Es espectacular. Sí, espectacular, incluyendo la biología, ¿verdad? El ecosistema. Uh-huh. Es sí, maravilloso. Todo florecía al lado de Pablo.
Tuvo una colaboradora nuestra, ahora en Comuna 13, ahí en Medellín, un lugar clave ahí de la época de los 80 de Escobar, y me contaba que si bien han reconstruido todo, lo han puesto, como se dice ahora, soho, moderno, igual sigue habiendo como altares, para decirlo de una manera, sí, metafóricamente, a Escobar cada dos cuadras. Cada dos cuadras.
Señor,
homenaje a Escobar en todo
el mundo. Los niveles de productividad que generaba Escobar, señor.
¿Quieren productividad? Bueno, señor Fleita, que nos enloquece con la productividad.
Productividad y reproductividad, señor general. O sea, generó una plaga de una población que empezó con dos, con una parejita. Ya le digo, es de Dios, Noé, que con la ayuda de Dios, y después no conozco ninguna maga de esa magia, ¿eh? Escobar, el único. Bueno, amigo.
Sí, el grito de Darwin le faltó cuando la liberan. Seguramente dice que la gente del ambiente tuvo que gritar: ¡Viva la libertad, carajo! ¿No?
¡Viva la libertad, carajo! Sí, claro.
La anaconda ayer, circulando ahí, sí.
Lo dijimos ayer. Lo dijimos
entra
ayer,
siempre ese grito y acá tenía que entrar.
¡Viva la libertad, carajo! La 60 cría, y cuando vaya a parir la anaconda también va a gritar eso, señor. ¡Viva la libertad, carajo! bueno.
Anaconda,
sí. Miren, escuchen esta historia.
Ajá.
Supónganse, ministro de Interior o mismo comisario ahí de Villa Española, sí, ¿no? O el servicio de inteligencia o lo sé qué. ¿Entiende? Algún departamento del Ministerio de Interior.
Sí.
Dos puntos. Le dice, quiero un informe completo que investigue los carteles narco en Villa Española. Entendido, ministro, le dice.
Ahí.
El mando medio. Al otro día, policía investiga carteles que aparecieron en columnas en Villa Española.
Sí. Padre.
Dos puntos, manga de alcahuete. Estos son los carteles que hicieron los narcos en Villa Española, ministro. No, no, carteles, no de eso. No, carteles, de, sino los carteles de la droga. Sí, sí, estos son los carteles de la droga. Mire, ministro, acá le anotamos, manga de alcahuete. Esto queda en Constituyente y ahí a tres cuadras del cilindro. La calle es nuestra. Sálvese quien pueda. Este es otro, ahí.
Sí, otro cartel.
Otro cartel que encontramos. A ver, momento que le vamos a decir dónde está la calle, señor. La verdad
es
que voy a buscar acá unas calles.
Sí, no, pero
se lo vamos a geolocalizar.
En defensa del funcionario, Darwin, yo no creo que sean cárteles las organizaciones que están disputando el territorio.
Ahí está, mire cómo defiende al narcogobierno.
Esas son bandas barriales.
Este lo encontramos.
Familiares, sí, al sumo. No
este
son cárteles.
Lo encontramos en la Ravide y. ¿Cuál era la Ravide y cuál otra era? Momento, que no lo tenemos todo geolocalizado. Avenida. José Pedro Varela y se juntan ella y la Ravide.
No sé.
No, no sabemos, sé, ¿sí? Señor. Bueno, pero acá casi, no.
Si no se juntan, pasan cerca.
Exacto. Los Hijos del Bicho, la banda que suena, otro cartel, acá. Narcogobierno, fuera de Villa Española, otro cartel más que encontramos. El único Albín bueno es lateral. Ahí tiene. Suárez, vos corres, aguante Troncoso. Más carteles. Frutería Lo de Freddy. Tomate americano en oferta. Otro, Autoservice Jaro. Fiambrería, congelado, bebida. Más carteles que encontramos de Villa Española. Ministro, del narco. Entero de las grandes de fin de año. Es gordo de fin de año. Entre paréntesis, ex gordo. Número 1846, 34.002, 13412. Estos son los carteles que investigamos, ministro. Bueno, excelente trabajo. Ya lo estoy mandando a la prensa. Y ahí sale.
Se juntan, si los carteles. Y Varela nos mandan las fotos.
Sí, 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 del y es en Villa Española, además. Es un, sí, tiró una esquina de Villa Española.
Y siguiendo la línea de Ricardo, cerca de día, después de su columna que habló de Villa Española, se comunicó con una gente, estuve chateando sí. rato largo con ella, y bueno, va por la idea de nos conocemos todos, los conocemos todos, y esto no es de ayer ni de hoy, ¿no? Tiene 10 sí, años nada más, que hay momentos más fuertes.
Se recrudece, por eso es sí. lo que decimos acá, la solución de armar un Villa Española, muleto, donde puedan dirimir su problema, ¿verdad?
Sí, viven ahí, en Durán. ¿Eh?
Viven ahí, sí. Hay que mudar.
No, claro, hacer un escenario que exacto. simule ser Villa Española en escala 1-1.
Exacto, escala 1-1, sí. con todo, con... lo de Jenny, almacén lo de Jenny, todo, le ponemos todo. ¿Tienes?
Repartimos chaleco y que.
Ella, ¿no? Y definen, y dentro de una semana vamos y preguntamos quién ganó. Y queda todo marcado el territorio que ganaron, señor, cada uno, y vuelven y tienen 10 años de armisticio. Yo qué sé. Me parece que usted no quiere solucionar las cosas.
No sé, es un proyecto de Darwin, yo qué sé.
Porque, ¿y cuál es? ¿Qué es lo que nos preocupa siempre? ¿Cuál es? En términos de la población y en términos del Estado mismo, ¿cuál es la contraindicación de toda esta cosa del ajuste de cuentas? Que las balas saltan para cualquier lado.
Las balas perdidas son...
Hay un montón de gente ahí pobre que está padeciendo todo esto. Ahora, sí, si nosotros sí. lo sacamos de ahí y lo traspolamos a un lugar en donde puedan dirimir sus problemas, matándose entre ellos, haciendo claro. todo eso que tienen que hacer, pero sin los vecinos en el medio... pero con todo el condimento que necesita para que eso sea considerado válido, yo, para mí, estamos poniendo... Es un proyecto, señor, es un tubo ensayo, es una cosa de un proyecto sociológico para seguir el problema. Capaz que después lo podemos exportar, incluso podemos poner ese servicio...
Ah, claro, que vengan acá a resolver.
Exacto, le van
todo
a
poner... disputa territorial.
Es correcto, dos maras en avión vienen para acá, dos charters privados, se los van a poder pagar seguramente, el dinero, y bueno, y le armamos, ¿entiendes? Nosotros le armamos acá la cancha. Claro. La cancha está preciosa, se llama el proyecto.
Es una especie de duelódromo colectivo.
Exacto, la cancha está preciosa. Y bueno, y entonces uno le arma ahí el barrio, el lugar, el territorio por el cual está peleando y pelea. Ya.
Sí, déjeme mandar carteles.
Estás mandando carteles.
Claro, ya está investigando sí. los carteles. Pero yo no puedo creer que alguien mande a investigar carteles, señor. No sé.
Milanesa al pan, 50 mangos, Darwin. Opa. Este es en la Ravide y Cervantes.
¿Cuál es ese?
Milanesa al pan, 50 pesos.
Milanesa al pan, 50 pesos. Mire, y si eso
no eso está es. Está suicidado por el
narcotráfico. Hay algo raro ahí. Está suicidado por el narcotráfico esa milanesa al pan, claramente.
Dice que su solución la usaron en The Wire, una de estas series icónica, famosa. Darwin no se lo llevaron todos a una zona y floreció Baltimore. Cuando se fueron.
No.
Ahí los trasplantaron.
Claro, exacto. Ahí sí. es más parecido al 40 semanas, señor.
Oh, sí,
O sea, el 40 semanas, en realidad el 40 semanas sí, es más sí. parecido a la anaconda.
Claro, es una incubadora de problemas.
Exactamente, sí.
la anaconda. Buenas intenciones, quizá, pero una incubadora.
Bajó la falda. En Irureta Goyenes, José Pedro Varela, carnicería, bajó la falda.
Bajó la falda, ahí tiene.
Bueno, cartel,
otro cartel para de los que investiga el Ministerio del Interior, señor, bajó la falda. Raro, sospechoso. ¿Qué quiere decir eso, señor? Se está provocando.
Está salgado ahí, Darwin dice. Los talleres de escucha están ahí, claro. En esas cuadras que dijimos recién.
Sí, claro, sí. Y está Funza también, ¿no?
Funzaste al lado de la cancha de Villa Española, pegado a la cancha de Villa Española.
Por eso, exactamente.
Pegado, digamos, el lindero.
Bueno, no, hay que armarle todo eso. Salgado también puede mandar ómnibus que ya no usen, todo. Le vamos a armar todo el uno a uno, escala uno a uno. Y entonces, muchas gracias por todos los carteles que estamos investigando. Se los vamos a reenviar al...
Panadería La Gran Flauta. Darwin, es un cartel. Panadería La Gran Flauta.
Panadería La Gran Flauta, otro cartel, hay que investigar.
Es el nombre. ¿Qué puede investigar del nombre de una panadería? Gracias.
¿Pero qué puede investigar de carteles que aparecieron en Columna de Villa Española? ¿Qué importa los carteles? Los carteles no tienen nada que investigar. Dicen todo. El cartel ya dice todo lo que tiene que saber. Manga de alcahuete, decía, enfrente de cosas de los Suárez o de los otros. ¿Qué vas a investigar? Se están matando, ¿qué vas a investigar? ¿Qué te va a aportar en términos de información policial un cartel?
Bueno, no lo sé, sabrán quiénes los investigadores, ¿no?, que han trabajado en esto durante muchos años.
Almacén el 34, especial para cuando llega fin de mes.
Votá Centro de Estudiantes, los estudiantes votamos, el 29 de noviembre, esto ya fue, pero...
Bueno, no importa, pero sigue ahí el cartel, hay que investigarlo, ¿y por qué sigue ahí, señor? Muchas gracias, docente, hemos hecho una investigación, sí, sí, nos metimos en Villa Española, ¿verdad? Lo que nadie quiere hacer.
Sí.
Lo que nadie quiere hacer. Por otro lado, docentes denunciaron el recorte de hora de matemática, dice. Y llenado de Frente Amplio va a plantear el tema a la NE. No, bien no. Recortado matemática, si vos no aprendes.
No,
¿cómo, señor?
Eso no es en Villa Española, eso es en general, digamos.
¿En general?
Sí, 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 está, sí. Sí, puede.
Sí.
Sí, no sé bien cómo es el
y si sumamos más horas y baja el rendimiento. Bueno, vamos a bajar las horas, a ver si sube el rendimiento. ¿Sí?
Bueno, sí.
Y
sí,
si
sí,
no,
sí.
No perdemos horas en matemática. No hay que perder más tiempo en matemática. No se nos da la matemática, señor. Eso ya ha quedado demostrado pisa tras pisa, mijo.
Y un refuerzo de horas de matemática.
Es parte del programa Adiós Singapur. Va a ser nuestro programa para la educación, Singapur. Señor. Ajá. Para la educación de nuestro programa, de la plataforma para el próximo gobierno.
Sí, alejándose,
vamos a presentar, señor.
Adiós Singapur. El primer lugar.
La cancha está preciosa para el Ministerio del Interior y adiós Singapur para la educación, señor. ¿Qué le parece?
Adiós Singapur, es muy lindo.
Soluciones. Vamos con la solución.
Lleno de soluciones esta primera parte de la columna.
Señor, hay que matar a la anaconda con las 60 crías adentro. Después nadie quiere hacer las cosas que hay que hacer, señor. Hay que investigar los carteles, todos los carteles de Villa Española. Estamos a armar un mapa geolocalizado con todos los carteles de Villa Española.
Le mando saludos, Camilo, del Complejo Centenario 4. Me crié acá, tengo 36 años, está salado. En estos últimos 5 años, entre los tiros y los zombies, está complicado, Darwin. Mándenos saludos. Y otro que es cartero en la zona. La milanga de 50 está bien, Darwin, ¿eh? Prefiero la de 80 con pollo y huevo frito igual.
¿Está buena la de 50? ¿En serio?
Pero la de 80 está mejor, parece.
Pollo
¿Pero
y huevo
no
frito.
Necesitas un martillo pollo. Neumático para matarle los nervios a ellos?
Dice que está bien.
Bueno, ¿cómo le vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer que está bien? Pero para mí no venden milanesa al pan ahí. Para mí venden otra cosa.
Bueno, no, ese sí compra, el cartero compra la milanga.
Sí, está bien, no, pero deben vender balas, algo. Con algo la están subsidiando la milanesa al pan.
Tiene una pinta de subsidiar importante.
Claro, milanesa la venden armas. Haga una cosa, pida una acá. Una K-47 también. Ahí, una milanesa al pan de ella y una K-47. A ver qué le dicen.
No está impecable, Darwin, en serio. Lechuga, tomate, huevo, está bien.
Por eso, más sospechoso. Cuanto mejor
está la milanesa.
Más sospecho de esa milanesa. Más le tengo que llevar al ministro del Interior de este cartel. Milanesa al pan.
No, mire, ministro. Lo mandaron de enfrente con buena onda para contarle a ustedes los carteles que está, ¿no?
Sí, claro, pero. Una Glock con la cosa tachada.
Napolitana, sí.
Sí, una Glock napolitana tachame la Glock ahí.
Al final se juntan las cosas. Es milanga de anaconda, Darwin.
Milanga de anaconda, qué rico. Una milanga de anaconda preñada, señor. Bueno, vamos a la parte del medio.
Un youtuber venezolano que vive acá hace años, Darwin, vio que hacen experimento, cómo vivir con tanto, $2, $4. Hizo el experimento de vivir acá un día con 200 pesos. Y para el almuerzo se mandó esa milanga. Y dijo que estaba bien, ¿eh?
Estuvo bien.
Y hay otro que me dice que se mandó un chori a 55, pero no es de Villa Española, pero está muy bien. Pero estamos en Villa Española.
Pero ¿verdad? Podía vivir 2 días con 200, señor, y esa milanga.
Bueno, pero no es el único gasto que tenía.
Almuerzo, cena. Bueno,
después... está bien, ¿no? Después queda cosa gratis.
Claro, exactamente. Después, rebúscatela. El agua... tirate abajo
cualquier canilla,
canilla en el grano.
Ya está perfecta el agua para tomar.
Búscate una canilla, está lindísima el agua de ahí. Bueno,
son así los precios, dice un oyente que trabaja en la calle Yamandú, ahí en la Unión Villa Española tenemos estos precios. Ahora, también, entre ladies.
Espectacular.
Sí.
Espectacular. Acá en Tel Aviv está la guerra y todo eso, ¿verdad? Pero te cobra 300 pesos. Te cobra.
El cartero conoce también el chori de 55,
¿sabes? Sí, cartero, usted tiene que generar una app de
comida. Es el de instrucciones, caserito ese Darby.
Cartero debería generar una app de comida barata, señor.
Bueno, la parte del medio, gracias. Está la gente de la zona, de que trabaja barata. En la zona. Es sospechoso eso. En Baliza me cobraron una milanga al pan 159. Bueno, pero más o nada.
No, pero lo que pasa es que, claro, pero ahí lo que pasa es que viene con. Ella tiene una masticación consciente, lo que pasa. Ahí se la hicieron con conciencia y todo eso, y con respiración. Viene toda respirada.
Parte del medio para que no se vaya largo, Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Esta Navidad, Darwin recuperó su espíritu navideño. Porque los regalos le llegan a casa. Encontrá miles de productos con hasta 40% off y envío gratis a todo el país para que hagas tus compras en paz por Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, vamos a los coletazos, los botellazos de la Asunción de Milei, señor. Le tiraron un botellazo, sí. ¿Vieron?
Un botellazo pasó cerca.
Botellazo, ¿no?
La primera agresión al presidente es mía. Se tuvo fe el hombre, ¿eh? Se tuvo fe, ella, sí, déjame a mí. Y la verdad es que no lo culpo por tener ese fe, porque le pasó muy cerca.
No, sí.
Se tiene fe en general, parece.
Tiene
fe en general, parece que tiene una cantidad de antecedentes.
Sí. Ya le rompió un auto al gobierno de la ciudad, no sé qué. Se agarró a piña con unos funcionarios. Todo. Está un poquito pasado de roca, pero y habría que ver qué meses, ¿verdad? Son todos los incidentes en el que tuvo. Porque esto es medio de este diciembre, papá. Y la verdad es que hay que decir que es impresionante, ¿no?, la evolución del ser humano, porque no deja de ser un objeto lanzado a una presa que se viene moviendo.
Está en movimiento, sí. Están los dos en movimiento.
Exacto.
Y el objetivo, digamos.
Pero él no ve, o sea, ahí tenemos una genética que en el paleolítico debe haber sido, la verdad, deben haber mandado, los ancestros de este ser humano.
Claro, sí, tenía esa capacidad.
Una capacidad, o sea, no quiero saber cómo era tirándole a los mamú el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de este.
Sí,
se entendió.
Macro, micro, no, ¿cómo se llama esto? Pero es un micro chosno este. Sí, estamos hablando de. Pero viene, debe estar, sus ancestros deben estar orgullosos. El ancestro, y puedo ver este, digo, mira, qué bien, cómo destilamos la genética. Impresionante, señor, es una cosa que sorprende, porque no ve nada el tipo, le tira la botella y muy, muy, muy cerquita, mucho más cerca from the glory que Pinilla.
Y puede ser, ahí habría que medirlo.
Se tiene que tatuar, 15 millimeter from the glory, señor, o medio segundo si lo quiere medir en
tiempo, claro.
En tiempo, porque están las dos cosas acá, ¿verdad? Es espacio y tiempo y coordinación, y la verdad es que hubiera sido un gran golpe de feta, más casi lo inauguran como a un barco a los kilómetros. Con un barco, es espectacular. López Mena hubiera celebrado, ¿verdad?
Le pegó a un policía, ¿no?
A Eladia, sí. Isabel le fue bien con esa, ese tipo de inauguración. Yo no sé si no era la forma de inaugurarlo, y creo que para bien, porque arrancaba el mandato con la melena chocolatada, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese tipo de escenarios la democracia se hace fuerte, amigos.
No, se hizo fuerte cuando.
Se hace fuerte la democracia, como los Juegos Bolsonaro Olímpicos del planeta.
Bueno, claro.
¿Entiende? Que le dejara
a Lula, sí, claro.
porque se cree que le liberaron la zona. Y digo, ¡ay, no, no, no! Venía del manual, sacado el manual del Muñoz Biden en Estados Unidos.
Señora, la victimización al comienzo del mandato sirve.
Amigos, ya se fue de la institucionalidad. ¿Cuándo ya se fue? ¿Cuándo logra victimizarse? ¿Qué es lo que más corazoncitos consiguen las redes morales y la vida misma hoy en día, señor? En esta era en la que estamos, un buen botellazo para arrancar. Le digo, estuvo bien ahí la CIDE, la AFI, no sé cómo se llama ahora.
Muy servicio
bien.
De inteligencia, como
sí,
se llama.
Sí, manejaron a un loquito. Ah, no, no lo van a manejar a esto, señor. Por favor, esto es todo servicio de inteligencia. Te vieron tratando de reforzar las instituciones, ¿verdad? Bueno, entonces un objeto volador no identificado, un ovni, ese es Milei. Lo que le tiraron a Milei fue
está
un
claramente
ovni. Exacto, objeto volador identificado fácilmente, señor. O obvio. Claramente, OVIC. Un OVIF, como usted prefiera, eso fue lo que le tiraron. Pero casi empata un OVIC con un OVNI, señor. Porque estamos hablando de un meteorito embotellado de vidrio y otro de carne y hueso, ¿verdad? El meteorito de carne y hueso, sí, ese que votaron como presidente. Hay que hacerse
el
la
descenso
idea,
meteórico.
El descenso meteórico, hay que hacerse la idea, ¿eh? De que hay loco ahí, ¿eh?
Bueno, tenemos hoy.
No, carito, experimenta.
Experimenta muy bien. Tenemos hoy a Caputo.
Reposera premium.
Facundo me pidió hasta el viernes porque la vorágine, el vértigo con el que están sucediendo las cosas, me dijo: sí. Vamos el viernes, vamos el viernes. Y vemos la primera semana.
No, ¿cómo deben estar? No, deben estar ahí. A esto que le ponen una intensidad.
Ah, no. De acá le mandé un par de audios y me puso nervioso ahí. Pero ellos como que se quejan de una intensidad que disfrutan al mismo tiempo, ¿no? Es como
no,
una
pero
cosa.
Aparte, ellos la remarcan.
La remarcan. Están
porque hay que sostener ellos, del lo noticioso, ese minuto a minuto que hacen. Miren que le ponen el cuerpo,
Sí,
son casi psicópatas, poniéndole el cuerpo a cualquier noticia. Todo eso, la última novedad que va a cambiar, tengo novedades de ilusión al celular y todo eso, es así, vienen así hace 2 años más o menos. Bueno, en un video puede verse que el objeto no alcanzó al vehículo, aunque sea una escolta que resultó herido. ¿Vieron ustedes eso? ¿Lo vieron? ¿Vieron a quién le dio? A un pelado, señor. Increíble.
No había visto policía, pero no había visto
es
una pelada.
Increíble, señor, insólito.
Se le pegó en la cabeza, no, en el brazo le pega.
No, si tenía toda sangre, tenía chocolate atrás de la oreja.
Ay, no, el pelado en la pelada.
Pelado es una cosa de loco. Había un solo custodio pelado.
La botella.
Hay toda gente pelado. Con cabellera, ¿entiendes? Un tipo que tiene una botella a un auto que está pasando todo de atrás, no ve nada, la tira por arriba de todo. La botella es una parábola y cae en el pelado, en el único pelado que había, señor.
Está mal pelado.
La temporada sigue abierta.
Yo pensé que había terminado. Incluso le avisé a un amigo, me parece que está viniendo la temporada de gordo. Le digo, porque viene después la de los pelados y la del gordo, claramente. Y vi que con todo esto del es gordo, ¿no? De que le cambiaron el nombre. Al gordo de fin de año, digo, guarda, que empezaron a cancelar por los nombres y después no sabés, no sé qué. Le avisé a todos mis amigos gordos, que tengo muchos amigos gordos, señor. No, y bueno, me junto con ellos, no con todos juntos porque no entramos, pero después. Señor, me encanta, la verdad. Los gordos en general son mejores, señor. Son mejores, tienen más energía, tienen más voluntad, todo, señor. Y bueno, más incluso a veces más optimismo. Un organismo mucho más optimista que el organismo del flaco. El organismo del flaco ya viene mal, ya le manda mensajes malos a su cerebro, o sea. No estamos comiendo, ¿qué pasa?
La oda al gordo.
¿Qué pasa? ¿Y qué estamos haciendo? Sí, o sea, no estamos comiendo. Sí, ¿del cerebro qué piensa? No estamos comiendo, algo mal acá. Entonces se hizo para comer. Bicho se hizo para comer. Y dije, ¿qué pasa que no comemos? Y bueno, está. Pero en todo caso, le decía que yo para mí había terminado la temporada de pelado, porque hacía mucho tiempo que no caía ninguno. Pero esto es un aviso del guionista de Dios que no hay que dejar pasar y le digo, por lo menos me confunde, hay que ver, ¿está? Pero es cierto.
Atento
que también
pelados.
El pelado históricamente tiene un imán para los objetos voladores, ¿no? Es como
blanco fácil, sí.
Ese es el blanco fácil, claro, el blanco fácil, pero a niveles cósmicos, ¿entiendes? Sí, sí. Eso es lo que me resulta especialmente llamativo, señor, porque en este caso ni siquiera es que le apuntó.
No, él tiró a ver qué salía.
Exacto. Y donde caiga, en la calle son pelados.
O sea, escribe el tanque, Darwin, mire qué apodo que tiene. Dice, yo soy pelado y gordo, Darwin. Qué año malo se viene.
¡No! No, es terrible. No, no, pelado gordo no tiene por de zapato.
Quédate en casa.
Fantoso, fantoso. Sí, sí, quédate en casa. Quédate en casa de como la gente de Villa Española. Quédate en casa, como le dijeron los tatitos. ¿Cómo es? Que se llaman estos el mensaje
de WhatsApp. Las dos hicieron lo mismo.
Los pibitos,
están alineados ahí.
Sí, sí, sálvese quien pueda, eso, que firman así. Sí. Terminan así siempre. Bueno, feliz Navidad, sálvese quien pueda. Y entonces, le dio. Eso, básicamente.
Bueno, Mercancini, me pone.
Mercancini, sí, divino, está Mercancini, 50 años, ya estuvo en Cana. Y dice que estaba viviendo en la calle, no sé, es un ex municipal, pero no se sabe nada de Mercancini. O sea, se sabe todo y no se sabe nada de Mercancini. Yo estoy seguro que trabaja para CIDE, estoy convencido, ¿verdad? Ya lo van a sacar. Bueno, Spotify y el gobierno están por llegar a un acuerdo, dice. Sí, por ahora se pusieron de acuerdo que el gobierno hizo cualquier cosa.
Sí.
Y ya al final lo que saben son los de Spotify, así que bueno, que regulen ellos nomás la ley, eso sería la segunda parte del acuerdo. Pero bueno, la primera parte de que el gobierno hizo cualquier cosa ya lo acordaron. ¿Tá? Y por otro lado,
ahora la tiró para febrero el anuncio Spotify hoy. Pasaban los oyentes, dijo se va en febrero, ya no en enero gradualmente, sino en febrero.
Empieza en febrero
para negociar con el gobierno.
Ahí está, por eso. Claro, no, en febrero es cuando va a negociar después
no, en enero hay que negociar ahora. Bueno, yo, siempre,
no, que enero, señor. Y bueno, y la calle Pou no pudo tener un mano a mano con Milei.
Ah, mira.
No le dio un mano a mano, pero sí se juntó con Zelensky.
Ajá.
¿Sabe que lo que...?
No.
Zelensky invitó al presidente a pasar unos días en Ucrania.
Ah, bueno. Va a la Antártida.
Oh, para la Navidad es un plan de los que le gusta a él para Navidad.
No, va a la Antártida.
No, antes, para el 18.
Pero
vuelve
Navidad,
antes.
No, vale. Va el 18, Navidad. No, Nochebuena.
Va, y no descarte Navidad.
¿Navidad en Ucrania? Navidad en la única forma de superar la Nochebuena en la Antártida que se pasó en el primero o segundo año de mandato.
En el Congo fue.
En el Congo, perdón, en el Congo, claro.
Sí, en el Congo, ahora la Antártida. Pero
ahora
la Nochebuena en el Congo solo puede ser superada por fin de año en Zaporitia.
Sí, esperándole fuegos artificiales.
Exactamente, fin de año en Zaporitia. Acá, ¿cómo está? En el Dumba. ¿Cómo estamos acá? Con Zelensky.
Sí, divino.
¿Le digo?
No, pero no es fin de año, lo invitó más adelante. No creo que vaya ahora. No dijo ahora.
Para mí tiene que ir ahora, señor. Yo para mí tiene que hacer esto una tradición. Que es Nochebuena en lugares inhóspitos, señor. Pero aparte que lo hacía solo cuando tenía familia.
Bueno, no.
Ahora
no,
que lo echaron no se va a ningún lado.
Así que es sospechoso, necesita mantener eso, ¿no?
Es una separación, Darwin.
No, lo echaron, siempre lo echan, señor. Aunque la que se quede. Aunque la que se vaya haya sido ella, lo echaron a él.
Bueno, no solo...
Pero no lo puede porque da la cosa de ahí del presidente. O sea, por eso te digo que no se pueden separar. Cuando una vez que entran juntos, tienen que salir juntos, porque es un problemón. No, y bueno, y ahí antes de que le pegara el boleo de la casa, se fue a pasar la noche buena del Congo, nuestro presidente. Señor, yo no me olvido de eso.
Sí, no, ya veíamos cosas ahí.
Claro, noche buena del Congo.
Veía señales.
Nochebuena del Congo, señor, por favor. Nochebuena del Congo, Nochebuena de la Antártida. ¿Qué le pasa a este? Está de vivo este. A mí mi germo no me deja ir a pasar.
No, cuente si quiere.
No me deja ir a pasar el Nochebuena a la Antártida. Eso ni que vaya a asistir el parto del último pingüino operador. Pero tengo que ir porque soy una dobla de pingüino. No sabía vos que te casaste con una dobla de pingüino. Asisto parto de pingüino. Y está por parir el emperador. Nochebuena va a parir. Sí, bueno, está perfecto. Llévate tus cosas y ahorrate el momento incómodo y frustrante de tratar de meter la llave en la puerta que no funciona.
Cuando vuelva, bueno, pero es.
Exacto, así no rompes la cerradura nueva que voy a poner yo tratando de abrir con un vejiga. Uh-huh. Ellos me dicen.
Sí, hay gente que imagina la llamada, pero no estamos para, no tenemos para la llamada, los mensajitos de WhatsApp, pero imagina.
Andate a Zaporitia, dale. ¿No te gustaba ir a lugares raros, Nochebuena, ir a lugares con conflicto? Dale, a ver qué te invito.
El que se va a usted, Darwin, que tenemos un montón de gente ahí afuera que lo está escuchando.
El pille de Tella está juntando firmas, para que vaya, así que en la calle Pou, digamos que honre esa invitación de Volodomir Zelensky.
El ruso Zelensky, sí.
El ruso Zelensky, sí. Sacate una foto con el selfie con el ruso. ¡Qué divino! ¡Feliz Navidad, ruso! espectacular, yo me voy, yo me ayudo.
Bueno, pero no será para Navidad. Bueno, hay un montón de gente esperando a alguien que lo ha escuchado ahí desde el foyer.
Ah, y otra cosa.
Sí.
Se fueron 30.000.
¿A dónde? ¿A quién? ¿Eh? ¿Cuándo?
Desde el 2019, señor. Se vinieron 30.000.
Está hablando del saldo migratorio.
Sí.
Ah, ok. Eso, está parejo.
30.000 argentinos.
Ah.
No, vinieron 30.000 argentinos. No, se fueron 30.000 era lo que había que gritar ahí en Argentina.
Es saldo migratorio a favor.
Nos llevamos 30.000, no uno. 30.000.
En oposición, no, y a Valle, fueron 30.000 es una frase simbólica.
Sí, sí. Ah, claro.
Sí, fueron 30.000 y nosotros gritábamos: ¡se fueron 30.000! ¡Viva la libertad, carajo! ¿No?
Y no.
Hablamos mañana.
No,
pero
eso no.
Se
bueno,
fueron 30.000, señor. ¿Qué?
Es un dato,
un poco forzada igual porque es del 2019 la
claro, cosa. sí, eligió para que le dieran los números.
Para que dieran 30.000, por sí. Eso le digo. Es claramente simbólico. Pero bueno, no es simbólico, parece que es literal en este caso.
Bueno,
claro.
Es el gobierno de Alberto. Sí,
presidente. Se fueron 30.000, Alberto. Bueno, vamos, amigos.
No, mañana le contamos cómo nos va la experiencia.
Tienen cosas que hacer ahí.
Sí, hay gente.
Hay 100 personas para entrar, está la columnista del programa.
Bueno, y pueden tirar termos, ¿verdad?
No, es prohibido arrojar termos. No.
Vamos a... Nuestro operador es pelado y va a estar ahí.
No.
Mati está arriba, ¿sabes?
Es el único que está preservado.
Claro, está arriba, Mati.
Ah, no puede bajar ningún
pelado.
Pelado, le brilla la pelada, Mati, pero está arriba el Mati.
Bueno, adiós.
Baja al final. Mañana le contamos cómo nos fue, Darwin.
Sí, después les cuento, los más buscados en Google Uruguay.
Muy bien.
Y recuerden que eso, no más horas de matemáticas.
Hasta mañana, Darwin. Cambie bien. Chau.
No toquen nada.
Con punto UI.
Y ahí estamos, y es raro porque tenemos que salir ahora a las 10:15, 10:16 de la mañana. Buenos días a todos los que están aquí en la sala Magnolio. Buenos días, el aplauso. Buenos días de vuelta a la gente que está escuchando por radio. Estaba el termo doble sello. Bien, perfecto. Tiene el termo doble sello. La idea es que no se vayan en la primera pausa con el termo doble sello, que simulen. Vienen columnas, está Vicky. No es por nosotros, Vicky, Bárbara, Kirich y Leo. Hay artista que va a cantar en vivo ahora unos minutos, así que no se vayan. Estamos hablando dos cosas con el equipo. Uno, el pánico escénico. La primera, ¿no? Ahora vamos a preguntar al artista. Ahora le vamos a contar la experiencia. El único de la mesa que tiene experiencia artística es Emiliano.
Sí, correcto.
En Fray Bentos.
Hemos salido finalmente de la zona de confort. No sé si alguna vez escucharon eso. No lo hagan.
No, y menos con celulares de frente. No, claro. Filmado. Teníamos que haber cambiado por una pulserita como dan en Taylor Swift y pedirle que guarden... pulserita tienen igual, ¿no? Después... Eso de Sandra, nuestra administradora, ella es una abuela muy ordenada y ella necesita que todo esté como si fuera una escuela. Le puso pulserita a todos. Bueno, gracias por estar. Una cosa que se va a romper hoy definitivamente para ustedes que están acá, no los que están escuchando en la casa, que creo que en eso salen beneficiados con respecto a ustedes... Es esa mentira de la magia de la radio, ¿no?
Bueno.
Hoy están.
Sí, no, esto es una fabulosa máquina de picar magia de la radio.
Ya está.
Ustedes se van a ir igual a como vinieron respecto al consumo matinal de radio que tienen. Igual yo pensaba que esto era más unidireccional, pero afecta también, porque nosotros el público es muy teórico para nosotros haciendo radio.
Vos sabés que tengo...
Y acá genera otra cosa, ¿no?
Yo tengo alguna de mi locura de WhatsApp, alguna cara de WhatsApp tengo. Cuando pasaron por ahí, los que tienen perfil WhatsApp, los que me cambian de perfil WhatsApp me marean, los que no, alguna carita tengo de perfil de WhatsApp. Igualmente, la idea es que escuchen a los columnistas, a los colaboradores, a un artista en vivo, que la trajimos por dos cosas. Primero, porque canta precioso, porque es parte del programa desde este año, desde la cortina musical del programa, y porque además necesitamos a alguien con experiencia arriba en el escenario. Que se banque un rato. Flor Núñez, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, Flor. Buen día, gracias.
Buenas para todos, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, ¿Vos tranquilo, está todo bien, ¿eh? Sí. No guarde el escenario, no pasa nada.
Primeras experiencias, Flor, así queda con primeros escenarios.
Bueno, yo tenía, creo que, ya ni me acuerdo, pero por ahí, cuando tenía 15, que fueron mis primeros estudios de guitarra, ahí empecé a tocar y cantar a la vez. Y me acuerdo puntualmente una presentación en el Cine Club de Rocha, que es una sala muy chiquita, 80 personas, una cosa así. que era con todo, como la academia de canto y guitarra de Enrique Cabrera. Esa fue la primera vez que subí a tocar la guitarra y cantar. Sabía, creo que, dos acordes y lo sabía más o menos. Pero subí igual porque, yo qué sé.
Y primera experiencia con público tuyo, que compró entrada, así.
Con público que
pero pánico así de qué, cómo van a reaccionar, cantar.
No, eso no, eso nunca me pasó. No, vergüenza nunca tuve.
Ah, puta madre.
Pero en concreto.
Nada, no le mirás las caras y decís, esta gente viene a esperar algo y lo voy a defraudar. Nosotros estamos en eso.
Es más, como me ha pasado así, me acuerdo cuando presenté mi primer disco en la sala Citarosa, yo era muy chica, tenía 22, 23 años, fue mucha gente también. El primer disco con muchos amigos, mucha familia, con mucho compromiso.
Nosotros no vino la familia, le dijimos, por favor, no nos vino la familia.
Llega un momento que la familia no va, igual no pasa nada. Y ya es medio lógico, güey. En general a veces, quiero ir, ya no hay lugar, qué cagada. Bueno, buenísimo, eso por un lado. Por otro lado, ya tu familia ya te vio. A veces cuando quieren ir, yo les digo, no da, pero por ustedes también, para cuidar, que no sea medio atomizante. Y en general mi hermano, el más chico, cuando hay comida va. Es como que es como su máximo. Cuando toco en lo de Silverio, por ejemplo, que es la parrillada de Martín, y cuando puede comer,
va, ahí es, ahí es
público. Como ahí. Después, si lo invito a sentarse acá, no creo que venga.
¿Había comida?
Sí, pero no lo sabía él.
El cafecito,
había comida. No le dije que había comida, no le dije que había termos. O sea, lo podría haber conquistado.
Pero no.
Y hablando de termos, vi que todos tienen termos, está buenísimo. Y yo traje para regalarles también una remera. Tengo una.
La sorteamos después al final.
No, quiero saber quién la quiere.
Marchar.
Perfecto, y entonces yo quiero el termo. ¿Quién es el que...?
No, ese es el otro. Es de otra butaca, ese no vale. No vale, no vale.
¿Quiere que sea la persona que lo...? No. Esta parte es jodida de tapón, se me filtra un poco.
No, para vos tenemos. La dejamos por acá y después la hacemos. Tenemos, José, porque tenemos la única experiencia actoral nuestra. Estaba en pantalla, José, la tenemos. La de Emiliano, te voy a mostrar la única experiencia.
No me voy a dar vuelta, No la voy a mirar.
No sé si la tenemos. Es una única experiencia laboral, si me pidieran foto. Bueno, no la tenemos ahora, no importa. Después la pedimos.
¿Me la puedo contar?
Contala. Ese flautista de Melín.
Exacto. Ahí era más chico que Flor. Yo tenía 11 años en el Teatro Jung de Fray Ventos. Bastante más chico. Sí. Era el flautista y me tenía que llevar los ratones, por lo tanto tenía que sacar la flauta y me di cuenta en el escenario que me había olvidado entrar con la flauta.
Sí, el flautista de Melín.
Sí, y tenía muy pocos recursos actorales, entonces dije, me olvidé de la flauta. Se rió todo el teatro y empezó a sonar la música. Entonces tenía un amigo que hacía de policía en ese momento y usaba una especie de chorizo de esos que tienen arena, que se ponen para que no entren los bichos ahí abajo de la puerta. ¿Y eso
¿Y qué
fue,
tiene que ver con la policía eso?
Porque era como la cachiporra, él quería darlo vuelta, ¿entendés? Él quería que eso girara, entonces utilizaba eso y me dijo, tomá, y me tiró esa flauta. Entonces me llevé los ratones con un chorizo de arena colgando. Funcionó igual, porque
está,
la música...
Ahí tenés la flauta,
ahí me cuidaron.
Esta experiencia es la segunda o la tercera, ahí tenés flauta.
Esa es la segunda, ya la segunda entré con la flauta, no me iba a olvidar más.
Sí,
así que ya hice el ridículo ahí, lo puedo hacer hoy tranquilamente.
Para acompañarte a cantar, Flor, canto, tenemos a Nadia Piedra Cueva, que integró coros. ¿Integraste coros?
Sí, yo.
¡No! ¿Estoy mintiendo yo?
No.
En general estoy mintiendo. Pará, estoy mintiendo. Pero ahora, ¿integraste coro?
Integré coro.
Está Male Amarillo abajo también, que canta.
Sí,
si Male. Si supo cantar.
Se subió a escenarios de verdad, sí, Male.
Murga, canta, supo cantar. Murga.
Me pone muy contenta cuando hay gente que canta en la platea.
¿Viste? Que va a haber. Bueno.
Me siento como...
Todo es tuyo el escenario. Primer tema, Flor. Porque vas a hacer dos nuevos, pero este no es de los nuevos, ¿no?
No, este es como para templar y que la gente se sienta cómoda con algo que ya conoce. Viste que arrancar con algo nuevo es como...
Arrancar con algo que conoce,
la gente... tal canción.
Dale, vamos ahí. ¿Entendés? Te escuchamos. Flor Núñez aquí en vivo, No Toques Nada.
Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo despegarme. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo en la mañana y por la tarde. Quiero perder el juicio, no se lo cuentes a nadie, que tengo un imán contigo, no consigo alejarme. Ah, tengo un imán contigo, un imán contigo. No consigo despegarme. Tengo un imán contigo, un imán contigo en la mañana y por la tarde. Quiero perder el juicio, perder el juicio. No se lo cuentes a nadie que tengo un imán contigo, un imán contigo. No consigo alejarme. Y este amor, no estoy segura de si va a durar, pero mientras me pueda imantar a tu cuerpo, perder la noción del tiempo. Tengo un imán contigo, un imán contigo. No consigo despegarme. Tengo un imán contigo, un imán contigo en la mañana y por la tarde. Quiero perder el juicio, perder el juicio. No se lo cuentes a nadie que tengo un imán contigo, un imán contigo. No consigo alejarme. Y este amor, no estoy segura de si va a durar, pero mientras me pueda imantar a tu cuerpo, perder la noción del tiempo. 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 Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, un imán contigo.
Florencia Núñez en vivo aquí desde la Sala Magnolia, No Toquen Nada en vivo. Ya venimos con una columna de Vicky Adea, Bárbara Muracel. Bárbara está por ahí abajo. Podemos contar algo de la interna, ya que estamos con gente en un público. Allá por diciembre creo que fue que le dije a Vicky, no me acuerdo por qué vía WhatsApp, le digo: Vicky, está esto del chat GPT. Tenés que...
Es la tercera vez que se hace el chiste.
Pero el público se renueva.
Bueno, no, está bien.
Ahora lo está probando.
No, y ahora ver lenguaje vivo corporal, donde queda claro que no es muy confiable esa afirmación. No, ¿no?
La verdad es que dudaste. Me dijiste, no entiendo qué es esto, no me parece, es una moda.
Yo primero te puse GPT, te ponía GPT. Yo no sabía si era el autito de carrera del videojuego.
Es verdad.
El primero que te pregunté, no entendí. Igual cuando volvimos en enero todavía no lo sabía. Después de la licencia de enero se ha convertido uno de los temas del año.
No, pero enseguida dijiste, bueno, si vos decís que es el tema del año, cediste rápidamente.
Cedí, fue uno de los temas del año. Ya venimos con inteligencia artificial, ChatGPT, y algunas imágenes que han pedido.
Sí, estuvimos con Bárbara un poco jugando con Midjourney, que es algo que no podemos hacer en radio habitualmente, o sea, nunca podemos mostrar generación de imágenes.
A la gente que no está viendo ahora en este momento, que están escribiendo, si hay algo de imagen, el sueco va a ser... Como...
Sí, estamos ya presionando a la gente de redes para que cuelgue la imagen de Emiliano con la flauta con 11 años.
No, está bien.
Porque todavía no está, y después, obviamente, esa es la que tenemos en pantalla.
Todo ¿verdad? Lo que se ve acá, que no lo vea la gente que está, como Fátima, escuchando desde Villa Tambores, límite entre Paysandú y Tacuarembó. Fátima, para vos y tal, los que están escuchando por radio, van las imágenes después por redes.
Sí, y también podemos describir esas imágenes para también que se entienda, que para aquellas personas que también necesiten, que no puedan verlas, explicarles un poco qué es lo que generó la inteligencia artificial a partir de los prompts que nosotros les dimos, que fue una de las finalistas de palabra del año según el diccionario de Oxford. O sea, es un término nuevo que se incorpora a nuestro lenguaje y que supongo que vamos a empezar a usar cada vez más.
Ya venimos con esa columna. Acá hay gente que sigue preguntando si queda algún lugar. No queda algún lugar, ¿no? ¿Un lugar queda?
Dos.
Ay, siete.
Poquitos.
Dos. Siete lugares.
Tres. Bueno, sí. ¿Pero tiene el termo o se lo robaron?
El piso acá.
Hay tres lugares con termo doble sello.
Hay gente sentada en lugares que no tenían termo.
Mira. Uno queda entonces. Uno solo. Que de los que están escribiendo, que están cerca, Dos y nada más. Dos en esta pausa.
No, ahí están llegando.
Ah, pero están llegando.
Hay gente que llegó tarde.
Ay, no tengo el láser, la puta madre, para enfocarla. Si le pedía a mi hija temprano. Es una pareja, capaz que no estaban invitados los dos y están viniendo los dos igual. Un aplauso para ellos que vinieron tarde. Es horrible. Es espantoso. A mí no me gusta que me lo hagan. Pero viste que no te, lo que no te gusta es que
te hagan. Te sentís poderoso acá arriba.
Breve pausa, ya venimos con Vicky y con Bárbara aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El retorno, yo
tengo. Ahora
retorno.
Sí.
Nos hacen la jugada. O la cámara o la seña. Josecito.
Hay luz roja.
Es que yo no puedo perder el contacto con Mati. Lo que extraño a Mati. Trajeron enlace.
Hay luz roja.
No lo voy a usar ahora.
Vos.
No
lo voy a
usar. No, que yo tengo contacto con esto de la magia de la radio. El contacto con Mati es sin mirarnos, ¿no? Mati es el operador que está arriba. Le decimos que baje para hacerlo sentir mal, que lo aplaudan y todo eso. Usted. Pero yo tengo contacto visual con Mati, casi con señas a veces, pero con la cabeza nomás. Entiende todos los errores que hago y los corrige. Y ahora, claro, estamos con José de intermediario haciéndome. Así somos parodistas, así no nos entendemos mucho. Pero bueno, ahí estamos al aire. Nuevamente quiero agradecer algunos mensajes que están llegando de gente que dice envidiarlos a ustedes, por ejemplo, pero es tan lindo este mensaje de Ana. Dice, lo están haciendo tan bien que me parece verlos. Estuve tentado a buscar imágenes, gente que quería transmisión en vivo, pero ahora sé que no las quiero. Ustedes transmiten. Es ganadora de termo, ¿no? Le voy a dar un termo. Sí, sí,
sí. Mirá cómo aplaude la gente. Es impresionante. Esto va a ser una droga. Va a empezar a regalar termos.
Venimos de una multitud aplaudiendo ajuste, ajuste, policía, policía. Sí, si a mí no me aplauden termo.
Es el estado de bienestar.
Por eso. Yo estoy regalando. En vez de quitando, estoy regalando. Así que me emocioné, dice, ¿viste? Ya emocionamos a ella que estaba ahí. Bueno, vamos a Bárbara Mereciole, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Bárbara? Con amplia experiencia en escenario. No, pará.
Bueno, pero a ver, estar en juicios.
Eso es una, ¿no? Pero hay juicio público, ¿estuviste oral y público ya?
Sí, en realidad los juicios son públicos. Las personas, si el juez lo autoriza, pueden ingresar a la sala.
O sea, en civil es oral hace tiempo.
Sí, sí. Las audiencias son orales.
Para ponencias también, con auditorio lleno también.
Sí, bueno, pero sí, eso no quiere decir nada.
Y la última en Río de Janeiro estaba Microsoft y no sé qué, le estaba diciendo cosas. No. Le hacías así con la manito.
Así cojito lo que le decían.
Apple, Spotify, corre, no sé qué. Sí, no, sí. Bueno, arrancó el año No Toquen Nada con Vicky Adea hablando de ChatGPT, de inteligencia artificial. Así que Vicky, Bárbara, a modo de hitos, conversación de fin de año que vamos a tener todos, ¿no? Las fiestas, asado, ¿cuáles fueron los momentos?
Que nos ayude con las recetas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo solucionar?
Yo digo, para tener algo de parla para hablar, aquello que no entramos tanto en el ChatGPT, inteligencia artificial. Hoy un oyente nos mandó el 4.0 pago.
Sí, claro, ese es el que usamos.
Yo no bajé el primero, voy a bajar.
A veces uso el gratis. Pero bueno.
¿Bárbara?
Soy el gratis.
El gratis.
Y digamos que lo usé. Y me abrí una cuenta por el programa, porque soy reacia a abrirme cuentas y a darle datos. De todas formas los tiene, pero soy reacia. Y el gratis. Y ahí tenemos ya una diferencia, ¿no? Entre el gratuito y el pago y sus respuestas, ¿no?
Bueno, parte de nuestra vida cotidiana a partir de este año. Un poco de diferencia de lo que ya era inteligencia artificial, que ya conocíamos, y lo que es ahora. Ahí vamos.
Inteligencia artificial, en realidad la venimos utilizando y está con nosotros aproximadamente desde hace 15 años. Todos los sistemas que usamos, que nos ayudan a saber por dónde ir, que nos recomiendan películas, música. Cuando hacemos una transacción con tarjeta de débito o de crédito, hay un sistema atrás de inteligencia artificial que lo que hace es predecir si puede ser un posible fraude o no. Bueno, en realidad lo tenemos incorporado a nuestra vida. Y lo que son... algoritmos que tienen una gran cantidad de datos y que, bueno, sirven para realizar este tipo de tareas. El tema, y fue el gran tema del año pasado, es que surgió un nuevo tipo de inteligencia artificial, que es lo que a todos nos llamó la atención, ¿no? Y es lo que denominamos inteligencia artificial generativa. Sí, pero lo importante es que sepamos que la inteligencia artificial la tenemos ya hace años con nosotros, la usamos y convivimos con ella. No, no es algo nuevo en nuestra vida.
¿Y la generativa qué es?
Bueno, la inteligencia artificial generativa es aquella que es capaz de generar contenido único, distintos tipos de contenido, puede ser de imagen, puede ser de audio, puede ser de texto, a partir de determinadas instrucciones que le damos. O sea, ya no es la inteligencia artificial para procesar datos y tomar decisiones a la interna de compañías, por ejemplo, o para que nos den resultados los motores de búsqueda a veces, que también ya se utilizaba anteriormente. O sea, ya no es solo en el atrás del funcionamiento de las herramientas, sino que es una herramienta que se pone a disposición de la ciudadanía o de las empresas para generar contenido que sea nuevo y único, ¿no? Ese contenido que es se supone que se genera a partir de lo que nosotros le indicamos, pero en realidad tiene una parte muy grande que es de dónde se alimenta y de dónde saca esa información. No es solamente que le decimos, imagina un mundo X que tenga, no sé, animales exóticos donde mariposas y otros animales puedan convivir, sino que eso lo toma de un conjunto de información que tiene que previamente generaron los humanos.
Exacto. Es los datos. En realidad nosotros alimentamos estos sistemas. La generativa lo que hace es justamente, no crea, porque en realidad no se dice que crea, pero lo que es capaz es de procesar millones de piezas de contenido y interactuar con nosotros, devolvernos algo. O sea, nosotros le pedimos algo y nos va a devolver algo supuestamente a medida de lo que le pedimos. Genera, une todo lo que leyó, lo une y es capaz de relacionarlo.
Y lo hace de una forma tal que o sea, la forma en la que genera ese contenido está íntimamente relacionada con la probabilidad. O sea, la probabilidad de que una palabra al lado de la otra se dé con mayor frecuencia en algún tipo de contenido que nosotros hayamos generado antes. Entonces, en realidad, no es un pensamiento en sí mismo, sino que lo que entiende es, bueno, ante este pedido de la ciudadanía, este pedido que me está haciendo una persona, devuelvo el contenido más frecuente, con alguna variación, que podría haber obtenido si se lo hubiese dado un humano. Entonces, de ahí es que el hecho del término prompt, que hablábamos antes de empezar la columna, que es una de las palabras finalistas por el diccionario de Oxford, empezó a tomar tanta relevancia.
¿Prompt quién es? ¿La instrucción?
Prompt es la instrucción que le damos.
La instrucción que le das.
Exacto, sí, es la instrucción que nosotros le damos. Y es muy importante que las personas tengan habilidades o desarrollen habilidades para hacer buenos prompts. O sea, ¿qué es un buen prompt? Es un prompt que nos da un resultado que se acerca a lo que nosotros esperamos, ¿no? O sea, es cómo interactuamos nosotros con esa herramienta.
Bien. Bueno, le dieron algunos prompts. ¿Son buenos prompts los que le dieron? Lo vamos a compartir con la audiencia.
No lo sé.
Claro, no tengo ni... es eso, entender eso que escribimos.
No, yo tengo la de No Toquen Nada, la dirección de No Toquen Nada, dejamos para más adelante, es brutal. Sí.
Ah, bueno, pero ahí es también para qué la utilizamos, ¿no? A veces se utiliza la inteligencia artificial para generar efectivamente contenido y en otros casos es como que queremos contrastar a ver qué tanto sabe y le hacemos preguntas que le podríamos hacer a Google, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que tener cuidado con que las respuestas que nos va a dar, que nos podría dar Google, y sí, Google las va a dar mejor, porque obviamente lo que nos va a dar es la información que ya está indexada y no intenta hacer distintas respuestas ante una misma pregunta en el mismo momento, sino que en realidad, o sea, no trata de generar Google, lo que hace es simplemente indexar. Bueno, ahora empezó también a generar contenido, pero digamos en su faceta
original. Sí, pero es una respuesta
original
a esto.
Sí,
releva. Google lo que hace es releva, ¿no? Lo que encuentra, releva y lo muestra. Acá habría una cierta elaboración. Pero lo riesgoso de esto es que, en realidad, la interacción que tenemos con este tipo de sistemas, damos por cierta la respuesta muchas veces.
Okay.
Y lo que vamos a mostrar es que verifiquemos, porque, en general, en algunos temas suele equivocarse mucho.
Bueno, y aprovechamos que teníamos audiencia.
Estamos en la sala Magnolio en vivo, tenemos pantalla atrás.
La mayoría de las personas pueden ver lo que estamos proyectando y le pedimos algunas imágenes. Entiendo que ahora deberíamos ver la primera.
Ah, uy.
No sabemos si se entiende cuál es el prompt que le pusimos, pero...
¿Vos contarle a la gente, Ricardo, qué ves?
Bueno, yo tenía información. No, o sea, ves dos señores mayores caminando por la playa. Si uno afina
barbudos
la mirada, es como si hubieran un Mujica y un Trump, pero más centrados en años de lo que ya están, ¿no?
Yo no sé si eso era parte del prompt.
No era parte del
prompt. Y me parece que le pusieron la panza de Mujica, la duplicaron.
Sí, varios asados en el quincho de Varela.
Sí, ¿no? Ahí va.
Igualmente tiene algunas cosas que la hacen una imagen bastante cercana a lo que nosotros imaginamos, ¿no? O sea, el look de cada uno de ellos, o sea, por lo pronto, la diferencia que hay en la apariencia de cada uno se acerca bastante a lo que imaginamos que hay de diferencia entre estos dos personajes, ¿no? Y efectivamente es una playa, era una playa uruguaya supuestamente. Tiene algunas cosas de playa uruguaya y atrás unos pastizales que hay. Probamos
Uruguay
varias varias herramientas. O sea, no es una playa del Caribe.
No, es el tipo de arena y de agua que uno puede encontrar en la playa uruguaya.
Podría ser perfectamente una playa uruguaya. Esa fue como la primera
pero
imagen.
Pero ¿no hay una como una hija putés del chat GPT que le saca la dentadura a Mujica? Que ha aparecido esa imagen.
No desdentado,
Mujica la cara de Mujica está
pero
muy...
Pero es eso, porque apareció alguna vez así, pero no mucho. Fue a buscarla peor.
Cierto,
no sé. A ver, esto fue.
Y ese sombrero no se lo pondría nunca, Mujica.
No, bueno,
fue generada con Midjourney en realidad esta imagen. Y en realidad va dando como un conjunto de imágenes para quienes nunca lo usaron. Y uno tiene que ir eligiendo sobre la versión que más se parece e ir pidiendo que regenere esa misma versión. Esta en realidad está generada y regenerada una sola vez.
Una sola vez. Ah, está. Pues le seguís dando instrucciones y cambia.
Claro, pero sí. Lo interesante... Podés ir ajustando, digamos. O sea, en general te da 4 opciones por cada prompt que uno le ingresa. Okay. Entonces, de esas 4 opciones decís, bueno, de estas 4 la que más se parece a lo que yo imagino es la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4.
Lo interesante es que es a partir de texto, o sea, le describimos una situación y nos genera esta imagen. O sea, no hay otras imágenes. Entonces eso está bueno porque, bueno, podemos tener algo en la mente, lo escribimos y nos va a devolver. Se puede parecer a lo que imaginamos o no, pero creo que eso también es lo nuevo. Genera lo que decíamos hoy. Y además interpreta lo que le estamos diciendo. Es un sistema que está interpretando el lenguaje de los humanos. O sea, le escribimos algo con nuestras palabras, no usamos lenguaje de programación. Y nos devuelve una foto. Okay. Ese es el avance también de la generativa.
Y, ¿no? y puede hacer también el trabajo al revés, ¿no? Nosotros podemos darle una imagen y que nos explique qué hay en esa imagen. Y esto es muy útil, sobre todo para, pensemos, personas que no tienen, que no pueden ver, personas ciegas o de muy baja visión, que por lo menos les explica qué es lo que hay en esa imagen, bueno, con mayor o menor rigurosidad, pero son herramientas que se están empezando a generar.
¿Qué otras?
La segunda, a ver si la vemos. Uh-huh. Bueno.
Ajá, ¿quiénes son?
Ya quisiera.
Somos
nosotros. No sé, ya quisiera. El prompt de esta imagen es justamente dos mujeres disertando sobre inteligencia artificial en un teatro. Y
cambiamos.
Y se supone que una de las mujeres es más bien con pelo más castaño tirando a rubio y está embarazada, se supone.
No.
Y la otra es una mujer que es abogada y que tiene pelo oscuro. E hicimos esta prueba porque, entre otras cosas, tiene muchos problemas cuando les damos indicaciones distintas para los mismos personajes, ¿no? O sea, cuando no son personajes públicos, por ejemplo, y le decimos que una está embarazada y la otra no, es como que te las da a las 2 embarazadas o te da 3 embarazadas. O, no sé, ahí se vuelve un poco loco. Tiene un tema con los números. Si algunos han usado estas herramientas, saben que tiene un problema con los dedos, que es que si ustedes se fijan, no aparecen mucho las manos o aparecen más dedos de los que tenemos en la vida real. Y la tercera es el mismo prompt, o sea, exactamente el mismo prompt, pero la indicación le sacamos la profesión de Bárbara porque queríamos probar qué pasaba cuando con la misma herramienta teníamos una imagen de dos mujeres haciendo exactamente lo mismo y una es abogada, y cuando no le decimos nada de las profesiones de esas dos personas. Nunca elegimos nada de mi profesión porque yo no tengo, ¿verdad?
¿Cómo no soy politóloga?
No, pero ahí lo que
puedo decir.
Y bueno, la segunda, como ustedes pueden ver, es mucho menos seria, es como un poco más descontracturada. Le sacamos el término abogada y automáticamente se volvió menos seria. Me hizo a mí con la mano en la panza, pero no muy embarazada. Media rara, pero uno podría decir que la otra capaz que también está embarazada, ¿no? Está un poco más sexualizada también la imagen. No sé si ven ahí que se ve bastante más la.
Sí, bueno, la otra era formal, había escritorio, solo de acá para arriba.
Un corte.
Exacto, solo el torso, acá es cuerpo entero.
Pero
exacto.
Eso de sexualizada nos ponía un oyente hoy también que les ha pasado, ¿no? Una oyente. Lo voy a leer porque si no. Una amiga mía le subió una foto de ella de frente, es una chica muy bonita, y le pidió que la mejorara. Dice, me muestra el resultado y me dice, mirá la teta que me puso. Ya me gustó esto de la inteligencia artificial. pero ya no le pidió.
No, de hecho, anoche hablábamos con Bárbara de estas imágenes y decíamos, Bárbara, hablábamos un poco de los sesgos que tienen estas herramientas y bueno, y cómo en realidad, como están entrenados con información que nosotros mismos le fuimos dando a lo largo del tiempo, nos muestran de alguna forma o nos levantan un espejo en el cual nos muestran que tenemos muchos más sesgos de los que creemos tener.
En realidad es una traducción de sesgos sociales. Lo que pasa es que en el volumen de información que procesan revelan patrones que nosotros pensamos que no tenemos. Y en este caso, el término abogado socialmente sigue siendo visto como algo serio, como algo, ¿no? Por eso el negro en la primera imagen, más cerrada la vestimenta, ¿no? Es otra puesta en escena. Cuando le sacamos ese término, cambia. Okay. Pero también, si se fijan, está eligió un color de piel que no se lo pusimos, o sea, un estereotipo de belleza que nadie se lo indicó, un tipo de vestimenta que tampoco le fue indicado, y eso responde a datos que le fueron cargados. Todos esos datos son información que revela que de pronto este es el estereotipo de belleza o el estereotipo para un abogado o para dos mujeres conversando, ¿no?
Okay. ¿Por qué Vicky le puso que está embarazada? Porque está embarazada.
Claro, sí.
Me pregunta la audiencia que no está viendo la foto, ¿por qué le cargó esa imagen?
Pero no, porque quería ver cómo hacía una embarazada, si hacía como este modelo de embarazada, como típico de embarazada publicitaria, que es súper delgadita, como con esa panza redonda perfecta, no sé qué. Los cuerpos de embarazada son muy diversos. Pero bueno, más allá de esto, con Bárbara, una cosa que decíamos es, bueno, esto nos refleja a todos un conjunto de sesgos que permanecen en nuestra sociedad y capaz que lo desafiante es que cuando pensamos en nuestros sesgos no es que no los tengamos, sino que los humanos hacemos un esfuerzo por tratar de superarlos, o sea, no es que no los tengamos. Obviamente cuando pensamos en una abogada, seguramente pensamos en una abogada de esas características, pero tratamos de hacer un esfuerzo por entender de que, bueno, puede haber una abogada que tiene el pelo azul y está todo bien. Y este tipo de herramientas, como no piensan justamente, lo que hacen es simplemente compilar la información.
Tenemos una más.
Tenemos una más, que es la última, y que acá el sesgo estuvo en el prompt.
¿Somos nosotros, Seco?
¿Ese somos nosotros?
Somos nosotros. Estamos más joviales, más dicharachero, más...
Sí, el teatro también es otro, ¿no?
Joel tiene cosas de Antoñito de la Rúa, no sé si lo recuerdan.
Pero ¿cuál es Joel?
Tiene cosas de Antoñito.
¿Cuál es Joel, se supone?
Y para mí es aquel, ¿no?
Hablemos a la gente en redes sociales. Sí.
Yo por cómo están ubicados ahí, ¿no?
Está bien lo de la... Se están manejando ellos la consola, cosa que seríamos incapaces. Sí, no. Con Ricardo, fracasaríamos.
Daríamos...
Es que yo creo que puso la consola porque era la forma de mostrar que era radio.
Está bien, está bien, es lo que entendió.
Como la señal
de... ¿Cuál le pusiste ahí? Programa de radio en vivo de un teatro, como estamos ahora.
No, le puse conducido por dos hombres, porque cuando lo puse inicialmente sin dos hombres me tiraba una mesa paritaria, voy a decir, así que el sesgo de ustedes no es del de Mitchan.
Perfecto.
Así como le señalamos a veces en un sentido, pero bueno, sí, los hizo así. No, y también había uno que era como con un look muy programa deportivo que no la elegí. De las cuatro,
traje, corbata,
o sea, había de las cuatro opciones había una que era traje, corbata.
Está mejor. No,
se parece igual bastante a lo que está pasando.
Bueno,
sí, se parece.
Sí,
la gente dice que sí.
El teatro es más,
no hay termos.
No, y además no tiene imagen, o sea, no le pusimos no toquen nada en un teatro porque no tiene tanta información como para poder...
Bueno, de hecho no tiene tanta información. Bárbara, le preguntaste quién dirigía No Toquen Nada, quién conducía.
Le pregunté quiénes eran los directores de No Toquen Nada. Se lo pregunté tres veces seguidas, justamente para probar que responde lo mismo, pero presentado de diferente manera. Por eso que decíamos que siempre quieren generar...
Sí, pero lo tiró para afuera las tres veces.
Y bueno, y lo que me dijo, primero me aclaró, nos aclaró que tenía información hasta el 2022, o sea que podía no estar actualizada. Y me dijo que No Toquen Nada es un programa de radio uruguayo conducido, y ahí tenemos la primera diferencia, no dirigido, conducido por... Ricardo Piña Irúa y Diego González.
Pero para, ¿y la segunda?
Y la segunda también dijo.
¿Y la segunda
Ricardo
no puede ser
Piña
mejor?
Irúa y Diego González.
¿Y la tercera?
Y la tercera también, no hubo forma. Ah, no hubo
hay
forma.
Algo ahí.
Tiene algo ahí.
Pero hasta 2022, No Toquen Nada empezó en 2006.
Sí, sí. Pero aclara que es la información actualizada del 2022. Y acá lo que les queremos mostrar es eso, que en realidad... En este caso se equivocó, pero además bueno, no respondió correctamente. Bueno, suponemos hasta donde sabemos se equivocó.
No, capaz que una parte de enero de 2022 no estamos al aire y miró la letra chica.
No, no es enero de 2022, mira.
No.
Mira hasta el 2022.
No, pensemos en el uso que le da mucha gente, no sé, de las personas que están acá, quizás hay muchos que utilizan este tipo de herramientas para el trabajo o también para acompañarse, ¿no? O sea, algunos estudios sobre qué cantidad, el tipo de prompts que le ponen las personas, ha encontrado que mucha gente para lo que lo usa es para el acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, tengo un problema de pareja, me siento solo, me siento sola, o creo que mi pareja me está engañando.
¿Qué vas a poner que tu pareja es otra?
Tranquilo, Ricardo Piñeiro.
Bueno,
todo va a estar bien.
Estás casada con Diego González.
Hay que tener como, o sea, son herramientas que para muchas cosas sirven un montón y son muy útiles. No estamos en combatir este tipo de herramientas, sino que hay que tener cuidado como con la rigurosidad de la información que nos devuelven y para qué
siempre
las
lo han
utilizamos.
Dicho. No han demonizado ni combatido esto. No. Sí han dado, y para el final les pido, podría hacerle señas así, queda horrible, ¿no? Con el láser. No, para el final algunos puntos de regulación de los que ya han hablado, volverán a hablar Bárbara y Vicky, algunos puntos de la regulación a nivel internacional y local para que sepamos en dónde estamos parados hoy después de un año de la explosión del chat GPT, ¿no?
Tenemos una última novedad que esto pasó en estos días, que efectivamente Europa se puso de acuerdo, sale la primera norma internacional sobre inteligencia artificial y lo más notorio es que regula el riesgo prohibido. Entonces hay determinados sistemas que Europa ya determinó de inteligencia artificial que no van a poder ser utilizados. Como por ejemplo el reconocimiento biométrico en tiempo real, eso de que circulemos por la calle y vayan sabiendo quiénes somos y a dónde vamos.
¿Eso lo va a prohibir Europa?
Sí, sí, ya está definido. Solamente se va a poder utilizar con orden judicial en determinados casos, pero no va a poder ser utilizado abiertamente. Utilizar el tema de reconocer emociones en el trabajo y en el ámbito educativo. Esas son algunas de las
cuestiones. Que China ya lo hace, ¿no? O sea, pensemos que en China hay un laboratorio que entre otras cosas implementó en muchas escuelas el uso de vinchas en los escolares y las escolares, que estas vinchas tienen distintos colores que le indican a la maestra o al maestro si ese niño o niña está prestando atención, si está distraído.
Pero aclaremos.
Es terrible.
Digo, para la maestra, me imaginé.
No, pero eso se lo ponen... Es terrible, ese nivel de control es terrible. Pero por ejemplo, más allá de
hay maestra, hay una maestra acá. ¿Está bueno? Horrible, dice la maestra.
¿Y dónde queda la privacidad del niño?
Pero ¿dónde tiene que andar? Si está distraído.
Un chinito un poquito neurodivergente que lo interprete mal, ¿sabés lo mal que puede llegar a pasar?
Ahí hablamos de que al final lo único que tenemos son nuestros pensamientos. Si llegan a interferir en eso, ya quedamos absolutamente desnudos. Y eso no está bueno. Bueno, pero China lo hace, Europa lo está prohibiendo.
Lo prohíbe.
Y a nivel nacional...
¿Qué tenemos? Regulación local.
Y la rendición de cuentas simplemente aprobó que la Agencia de Gobierno Electrónico que está en presidencia va a establecer una estrategia de inteligencia artificial y le dio 180 días para proponer algún tipo de regulación. En definitiva, intenciones de todavía no tenemos nada concreto, deberíamos avanzar. Hacemos una... Está prevista una comisión. En el artículo 74 de la rendición de cuentas, prevista la comisión para
estudiar este tema. ¿Vas a estar ahí, Bárbara?
No.
No me dijeron. Y en Estados Unidos también hubo, no nos va a dar el tiempo ahora para enumerar esto, pero empresas que pidieron ser reguladas, inicialmente esto fue visto como, qué buena noticia, o sea, se dieron cuenta de que necesitan, y en realidad fue, o sea, la intención última que hay detrás de esta iniciativa es generar barreras a la entrada a nuevos competidores, sobre todo a los pequeños competidores. Pensemos que hoy este es un mercado que está monopolizado por muy poquitas empresas. Entonces, cuidado cuando nosotras estamos a favor de la regulación, pero cuidado que no es cualquier regulación tampoco, ¿no? O sea, no es una regulación que termine favoreciendo...
Vengan competidores.
Exacto, o que limite la innovación,
sí,
¿no?
Sí, porque en un terreno donde ya los monopolios, oligopolios, o por lo menos los actores dominantes son pocos en general.
Sí, y que hay que tener como un cierto cuidado con para qué efectivamente la humanidad quiere usar esto. Bárbara ha puesto el ejemplo, sobre todo cuando hablamos sobre nuestros pensamientos, en el límite que pusimos a la hora de clonar, y que la humanidad dijo, bueno, todo bien, pero humanos no, o sea, no podemos clonar humanos. Ah. Con este tipo de tecnologías, a veces es, ¿cuál es el límite que le vamos a poner? O sea, puede sustituir trabajo, no puede sustituir trabajo, o sea, está demostrado empíricamente de que cuando sustituye trabajo, por supuesto, genera mayor desigualdad, todas las tecnologías en general, pero en los casos donde encuentra capital humano muy formado, cuando es complementario, incluso los salarios aumentan. Entonces, no necesariamente es que no tendría que ser una herramienta de trabajo, sino para qué usarla y en qué lugares.
Bárbara Muracioli, gracias. Vi que te quedás por acá. Bárbara, gracias. ¿Pasaste bien con la gente?
Placer,
sí,
placer.
Bien, Bárbara. Un aplauso para ella. Ya venimos con música, con Flor Núñez. ¿Kirich vino?
Está ahí. Está a favor de las vinchas de los chinitos.
Vino Kirich, está escondido. A favor de la vincha. Sí, a favor, el profe, el docente. Para el liceo, sí, claro, la maestra escolar. Pero para el liceo, imagínate. 28 adolescentes, todos marcaditos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? ¿No? No sé. Ya venimos, canta Flor en vivo y vienen Kiri Chileo Barizoni con una columna 40 años del Río de Libertad.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Seguimos en vivo desde la Sala Magnolio, 5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Quiero agradecer a la gente de la sala que está trabajando para que estemos en vivo. Estamos obviamente en vivo por Del Sol, por la 810, por streaming, pero estamos en vivo aquí también con la cantidad de gente que nos ha acompañado y que no se han ido aún con el termo doble sello, ninguna de las pausas.
Resiste.
Tanto está Flor Núñez para cantar también, así que eso es un aliciente a quedarse. A Rodrigo, de la sala, que siempre está, gracias. A Diego González, Sebastián Laventura, a Lucía, que está allá filmando, digamos, monitoreando la filmación, ¿no? Que esté filmando, pero lo cierto es que después vamos a tener imágenes para subir. Tamale y José laburando arduamente también con imágenes. Algunas cosas ya hemos subido, otras vamos a subir en un rato para que puedan ver lo que está pasando. De cortina musical de fondo, tenemos una de las cortinas del año.
Sí, a Florencia, justamente, que a principio de año los invitamos a ella, a Socio, para que estuviera Facundo Balta también. Los tres empezaron a trabajar en una experiencia que era nueva, digamos, para todos, ¿no? Pedir la producción de cortinas musicales de artistas nacionales para el programa. Y bueno, la estuvimos escuchando todo el año. Y ahora, Flor...
¿Primer pensamiento cuando te preguntamos si podías hacer la cortina del programa?
No, ningún problema. Yo no. Yo dije que sí, después me puse a pensar cómo iba a ser. Pero lo que me pasó, que eso creo que se los dije en un momento, hablando con alguno de ustedes, tipo, estaba sonando en la radio, y uno cuando hace, por lo menos a mí me pasa haciendo música, que no, digamos, estoy tan metida en la música cuando la hago, que después tal, no la escucho más, o sea, la verdad, la toco cuando hay que tocar, pero no es que me pongo a escuchar mi música. Entonces, yo estaba escuchando el programa... Y de pronto digo, pa, eso me suena. O sea, eso habla de todas las cosas que hago que ni me acuerdo, perdón.
Pero gracias por el profesionalismo divino para esta cortina.
Pa, pero esto me... claro, boludo, así lo hice yo, ¿cómo no me va a sonar? Pero ese está de fondo, como medio encanutado. Y bueno, eso fue lo que me pasó.
Al final, la gente canta, aplaude. Aplauso, lo vamos a pedir al final, no en este tema.
No, tengo una actividad. Para, déjame primero, tengo dos personas en esta sala que están en el grupo. Tengo un chat de Telegram con gente muy fans, muy acérrimos. Y hay dos en esta sala que mandaron Telegram que están. Una es Marena Amarillo, ¿dónde estás?
Marena, colaboradora del programa.
Ah, bueno, sí, recién escribió.
Cantante.
Recién escribió en el chat, puso, che, yo estoy, jajaja. Te voy a prender fuego, ¿qué pasa?
Sí.
Y Karina, ¿dónde estás, Karina? Ahí, perfecto. Bueno, tengo de este lado dos...
Grupo lo organizaste vos?
Este grupo lo organizaste...
Ahora, entonces, Male no, porque el equipo no me puedo regalar nada, Male, que es bueno, nepotismo, pero...
Yo creo que sin duda
Karina,
la remera va para Karina.
No voy a hacer la estupidez de tirarla así, tipo... porque va a reventarle la cara a uno seguro. Voy a hacer la voy a hacer. Va para Karina la remera.
Qué bien, Karina. No, les cuento como dice lo del chat, si quieren, porque si hay gente que se quiere sumar. Es así, hace unos días Spotify, que todavía está en Uruguay, hablándote un poco, me hizo como una reseña de las estadísticas de todas las escuchas, una cosa que como visto así como en el macro es como un número muy frío, una locura, y me tiene un dato que me pareció increíble, una locura, que era hay 207 personas que usan Spotify que me escucharon a mí, o sea, Florencia, más que cualquier otro artista. Yo dije, ¿vos también? ¿Y por qué no estás en el chat? Bueno, ahora te paso el link.
Ya regalé la remera, tenía.
No,
una.
No, sí.
Vos sabés que me mandé otra, ¿no? No, es que en la tanda a veces me distraigo. le regalé la remera a una persona latán.
Che, yo
No te lo voy a pedir, no, pero después.
Vamos a terminar cortando y haciendo medias con la radio.
Perdón, pará. No, lo que pasa es que me puso que en Spotify saliste el artista más escuchado. Escuchá, yo me entusiasmé y dije, te regalo la remera. Y ahora la remera.
Está bueno, escuchá, hagamos una cosa. Yo tengo alguna remera más.
Está perfecto.
No importa, después lo arreglamos, hablan con la gerencia, que soy yo. No, lo que les iba a contar es que eso vi 207 personas y dije, pa, qué locura. O sea, porque realmente claro. Me parece una locura. Más gente que la que entra en esta sala decidió, por alguna razón, que yo iba a ser el artista que más iba a escuchar. Entonces dije, ¿qué hago con eso? Porque es como, no se puede quedar ahí. Esa gente está para algo más, dije yo. Y evidentemente agarré, pues se mandé un mensaje con una captura de lo que te dice, felicitaciones, no sé qué. Y dije, armo un chat para estas personas y que chateemos y charlemos y qué sé yo. Y como que tengan como una gentileza, una cosita de más. Bueno, mirá, digo, remera. Y así va pasando la vida. Entonces, perfecto. En ese chat está Malena, que bueno, ahí la tienen.
Te va a cantar ustedes, al final.
Y va a cantar todo. Sí. Y bueno, si hay alguien escuchando que también le saltó eso y no sabe qué hacer con esa.
Acá, este oyente me comprendió lo de la remera y ya te conozco. Dice, Santi, dice, no pasa nada con la remera, no está en el chat.
No está en el chat. Bueno, ahora sí. Le mandamos el link. Bueno, yo te paso el link.
Bueno, tema de disco nuevo.
Sí, bueno, y todo eso viene porque en ese grupo estuve como contando algunas cosas del disco nuevo. ¿Tú los escuchaste, los audios?
Sí.
Bien.
Contanos a nosotros.
Bueno, quizás les puedo contar. Sí. Bueno, estoy terminando un disco nuevo. Gracias a Dios, ya es como... Sí. Yo no sé todas las veces que he venido. Creo que es la tercera o cuarta vez que vengo al programa este año y les hablo del disco nuevo y no les muestro nada. Es terrible. Y bueno, en sí es un disco que estaba deseando hacer, que son canciones que hace bastante que ya tengo como cerradas. Y se tardó porque se tarda, porque esto es Uruguay, porque muchas veces las cosas cuesta conseguir, la plata, los recursos, muchas cosas. Eso no, eso es del chat.
Te está escuchando el
celular. Perfecto, me sigue escuchando para generar estar en los 207, es impresionante. Y bueno, son 10 canciones. Ahí cuando teníamos que resolver la producción del disco, que es básicamente quienes dirigen como la orientación estética, hacia dónde va, los arreglos, etcétera. Y es un disco en el que yo ya me metí muchísimo en esa parte desde que empecé a componer las canciones. Entonces decidimos con Guillermo Berta, que es bastante socio mío en muchas cosas de producción y bueno,
trabajó en las cortinas también.
Trabajó también en las cortinas, toca en la banda, y trabajó conmigo en los discos anteriores. Decidimos, bueno, hay 8 canciones que seguro están en nuestro universo y las producimos nosotros y lo hicimos como un trabajo en sociedad. Y hubo 2 canciones que tuve como la suerte increíble, la fortuna de que se viniera a Uruguay, se vino hace unos días, un productor que es de Venezuela pero que vive en México hace muchos años, que se llama Gustavo Guerrero y es el responsable de discos como Musas de Natalia Lafourcade, fue el director de su banda, de discos de Pedro Pastor. Bueno, un tipo que tiene como... Nada, es como alguien que groso. Tiene mucha experiencia, muy groso, y se vino y se quedó con nosotras ahí. La verdad, pasamos divino. Se hizo amigo, la verdad, lo llevé, se enloqueció, fue a Disco Moda, se compró de todo, no sabes todo lo que se llevó, fan de la música uruguaya. Pero bueno, en sí estuvo muy bueno porque también trabajó una persona extra al equipo que... Que eso es bastante lindo de lograr, y además con esas señas también muy interesantes. Y logramos 2 canciones que para mí van a ser como de los pesos más fuertes del álbum. O sea, a nivel estético, como que destacan por todas sus cuestiones, ¿no? Cómo están hechas las canciones, cómo están grabadas, un montón de cosas.
¿Vamos a escuchar una de esas ahora?
No. Ah,
pero, el guión dice, y ahora le decimos, vamos a escuchar una de esas, sí.
Pero en el chat a lo mejor. Igual, yo, la verdad es que me sienta mal decir esto, pero no sé cuándo va a salir el disco, o sea, este 2024 seguro, porque si no ya me da algo. Pero se están como terminando de resolver cosas más ejecutivas, que en las que, bueno, no vale la pena andar, pero sí. ¿Y
cuál vamos a escuchar?
Y ahora, sí, ahora les voy a tocar una que se llama Gracias Muchacha, que si alguien de acá fue al Solís alguien cuando hice el Solís. Vos fuiste al Solís, muy bien. Espectacular. En ese show creo que la estrenamos y me viene acompañando como por algunos conciertos así a guitarra y voz. Y es una canción que, si me permites, cuento cómo la hice, porque para mí tiene una seña también particular. Y es que estábamos ahí en la momento de...
Sí.
¿Se acuerdan?
Pandemia, sí. Sí.
Bueno, fue un momento feo para todo el mundo y evidentemente para mí también. Era una época en la que me costaba como bastante dormir, y para conciliar el sueño todas las noches me miraba algo en el celular en la cama. No digo que esté bien, digo que era lo que sí. Entonces, en ese hiperlinkeo que tiene a veces las redes, qué sé yo, terminé viéndome una entrevista que le hacían desde el Centro de Documentación Musical, Laura Yestarán, a Olga Pierri. Olga Pierri, no sé si alguien la conoce aquí en la sala, pero era una guitarrista clásica de la escuela de Pierri Sapere, o sea, como toda esa movida de la guitarra clásica. Su papá también era docente, qué sé yo, y ella también. Y fue una de las pioneras en cuanto a generar cuartetos y quintetos y formaciones de mujeres tocando guitarra, ¿no? Haciendo, no sé, cuarteto de señoritas, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y está, en esa entrevista que se la hacía Corina Aronian, Rubén Olivera, qué sé yo, su hijo también músico, como que repasaban su trayectoria. Ella estaba muy, muy viejita, tenía como 96 años, murió unos años después, una cosa así. Y en un momento de la entrevista en la que recorren como todo su, cómo empezó, qué sé yo, las formaciones que tuvo, le dicen, ¿te das cuenta, Olga? Desde los 6 años en la guitarra, toda la vida, toda una vida, tantos años con la guitarra a cuesta. Y ella agarra así la guitarra, la toma y la mira y le dice, gracias muchacha, le dice. Y ahí está, imagínense yo, que se acuerdan, me quería dormir, era alcoholismo, obvio que no me dormí, me levanté y hice esta canción, se llama así, gracias muchacha.
Ahí vamos, Elisa Núñez en vivo.
Gracias muchacha de cuerda y madera por darme en tus horas canciones. Yo te esperaba como quien espera en la pista a los corredores. Dueña de mis horas vivas, causa de tantos insomnios, irás mi vida de veras como la de tantos otros. Lienzo de encuentros y de despedidas, a todos ofreces consuelo. Encantos entrego mi vida echándole tierra a tu huerto. El jardín de mis delicias entre tus exquisiteces, componiéndome la vida, andas una y tantas veces. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento. Vuelan en tus armonías coraje, amor y lamento. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Como ave azul sin amarras, así es mi folk y guitarra. El jardín de mis delicias. Entre tus exquisiteces, componiéndome la vida, andas una y tantas
en vivo. Acá me escribe sobre este homenaje Álvaro, el sobrino es docente en Europa, hizo carrera, dice, a propósito de la guitarrista uruguaya, la que hablabas vos, Olga Pierri.
Sí, ¿no? Así es.
Me quedé pensando, porque yo pensé que ibas a decir que mirabas Narcos para dormirte.
No,
o...
no, no.
No, y uno entiende, claro.
Estoy,
la
para,
de Beckham, yo qué sé, pero no, pero mirabas entrevistas, musicólogos, claro, te no, inspirabas por ese
no,
lado.
No, ni siquiera, o sea, fue como, viste ese hiperlinkeo de las redes, no sé si les pasó alguna vez.
Sí, sí, sí.
Estás mirando fotos del casamiento de tu prima y de pronto estás hackeando el Banco Mundial, es como que pasás así, de un extremo al otro.
Flor, te esperamos para el final.
Sí, ahora, por supuesto, no se vayan.
El programa, tenemos dos del equipo, que son Nadia y Malena, que tienen experiencia de canto.
Bueno, entonces capaz que se sienten como por este lado. Mi idea es dividir la platea, ahora vemos cómo la
armamos. Está perfecto. Entre
o sea,
los
van, si van a participar.
Yo con los que aplauden, yo soy bueno para aplaudir.
Entonces de este lado, sí, hay que ver si nadie les va a poner un termo en la cabeza para que lo hagan, pero bueno, si quieren.
Ahora venimos, Gabriel Kirich, Leo Barisoni, 40 años de Río de Libertad. Después cerramos con Flor en vivo desde aquí de la Sala Magnolio.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Seguimos en vivo desde Sala Magnolio. Ya tenemos a nuestros dos colaboradores para la siguiente columna, Gabriel Kirich y Leo Barisoni. Buen día para ambos. Estamos en
Buen día.
En la sala. Gabriel con 230 tablados este año con el libro, ¿no? Sí. ¿Cuántas presentaciones leí? Sí, sí.
Sí, claro.
Siempre me decía, vengo de un evento, vengo de otro evento, voy a otro evento, tengo otro evento. Bueno, si estás acostumbrado al público, claro, al cariño.
Las clases también. Sí,
me gustaría que compartas a la audiencia lo que le pedía a Leo Barisoni recién.
No, bueno, es que en realidad como Leo tiene un ojo tan entrenado y creativo y sensible, yo decía, bueno, capaz que estábamos a sacar una foto desde acá, pero no la selfie, porque
no, no,
la selfie
creo
que estamos todos aburridos.
Vos dijiste, sacate una foto acá, no le dijiste el ojo entrenado, sensible.
No, bueno, pero no hay que decirlo todo, yo, vos sos muy de la palabra, pero nosotros con Leo nos miramos y hay cosas que salen porque...
No querés sacar esa foto.
No, pero era como la mirada desde, como hacerlo desde acá, no por sacar...
Vos sabés que te miró con cara de qué pelotudez, Leo, pero es muy prolijo, Leo.
No, él me dijo, no me da porque los grandes lo hacen, me mandó a
cagar. No, sí, que me parece en un punto de eso como medio, como se dice viru, ¿no? Pero me parece que hay gente, yo le comentaba a Gabriel, que hay tipo Andy Summers, el guitarrista de Police, que también era fotógrafo, y bueno, en las grandes conferencias, o Lenny Kravitz lo hace mucho, en conferencias o algo, haciendo fotos al público cuando presentan un libro, cuando hay un recital. Bueno, no, yo me parece que eso está buenísimo.
Ah, con la mirada.
Porque compartís
cara, ¿no?
lo lindo que es estar acá. Y, porque aparte, bueno, ahora yo le pregunté a los chiquillos, la sala de 150 personas es una cosa muy... Es muy linda de estar, de poder compartir. Y la mirada de Leo podría ser también un plus.
Bien, ahí vamos con la columna. Hay una cantidad de colaboradores nuestros, columnistas que están acá con nosotros. El Zuc hizo una lista de quiénes están. ¿Querés?
Porque vos me pediste.
No.
¿Querés que pase lista?
Qué obediente.
No iba a poder mirar a todos.
La tengo.
Decirle.
No, porque nos están acompañando. Más allá de los que tuvieron participación en el programa, nos acompañan hoy también Gustavo Laborde.
Acompañan hoy.
No. Sí, Denis Mota, Leo Barisoni, está participando. No sé por qué lo puse en la lista. Nico Peruso, Malena Amarillo, Leticia Cicero, Virginia Morto, La Pía Superviel, Nico Iglesias. Y también un ex integrante del equipo que lo nombra, Nico Kronfeld, que está
no
en la
está jugando al tenis, está acá con nosotros en el día. Sí, está Seba Fleitas, que está arribando a Montevideo y escuchando en vivo también. La invitación a las columnistas era a todos. Los que no vinieron.
Sin justificación.
Y 2024. Azul FM. No, bien, sin rencor. Sin rencor, pero no vinieron a estar con la gente. Bueno, vamos a compartir una imagen, vamos a un momento histórico en un año de muchos recuerdos, ¿no? De aniversario, algunos bastante jodidos, como el 50 aniversario del golpe de Estado, pero ahora la imagen que vamos a compartir tiene que ver con un recuerdo que también es dentro de la dictadura, pero tiene que ver con un momento que se recordó hace muy poco, 40 años, del Río de la Libertad. Ahora vamos con Leo, con la foto, por qué ese nombre, Gabriel, pero el episodio, ¿no? El hecho, la convocatoria en el obelisco a 40 años de aquel 1983.
Bueno, el episodio... Creo que ha sido bastante recordado en estas últimas semanas, porque se cumplieron los 40 años, hubo un acto interesante que se hizo de casi todos los partidos políticos, pero me parece que ubicarlo en el contexto, lo que supone sobre todo es el primer acto público en dictadura que pudieron convocar los partidos políticos. En aquel, bueno, hay un fragmento pues que vamos a aclarar bien lo que es. Ya habían existido varios actos públicos donde O sea, el año 83 fue el primer año en donde en las calles también, en los espacios comunes, los teatros, la cinemateca, los clubes de fotografía, los tablados, empezó a darse una posibilidad mayor de reunión de la gente. El primer gran acto público había sido el primero de mayo del 83, ¿no? Con toda una cuestión de controlar por parte de las autoridades qué se decía, que no, lo había convocado el PIT, ¿no? Incluso, bueno, en aquel acto del primero de mayo se les había dado, esto lo recordamos en una columna, se les había dado a los trabajadores la explanada del Palacio Legislativo hacia General Flores, con la idea de que iba a ser tan grande ese lugar que no iban a llenarlo ni a tener gente. Esto lo recordaban los mismos protagonistas, ¿no? Y superó todas las expectativas, fue un acto masivo, enorme, ¿no? Entonces, bueno, desde ese primero de mayo hasta este 27 de diciembre, lo que ocurrieron fueron diferentes episodios en donde diversos actores, colectivos, también individuales, pero sobre todo colectivos, del movimiento social, del movimiento religioso, de los partidos, de los sindicatos, del cooperativismo, del estudiantado, es decir, fueron demandando la apertura democrática. En un contexto que se mantenía la dictadura, yo creo que eso hay que recalcarlo, ¿no? Lo charlamos la semana pasada, pero es decir, existía, en agosto se había suspendido la actividad política por parte del gobierno, porque se habían malogrado las primeras negociaciones para un calendario electoral en las conversaciones del Parque Hotel, y el gobierno había suspendido la actividad política. Bueno, habían clausurado, lo habíamos conversado, el dedo, ¿no? Y la censura, la persecución seguía. Sin embargo, los partidos políticos convocaron de manera amplia y diversa a un acto para exigir que en un año hubiera elecciones, ¿no? Creo que ese es el foco clave. Y bueno, ahí lo que ocurrió, que bueno, también esto es para lindo charlarlo con Leo, ¿no? Es que las autoridades le dieron el obelisco, pero de cara al Parque Valle, bueno, ya no, para que no se viera la gente, ¿no? Porque es, bueno, queda tapada por los árboles la gente y se convirtió, bueno, yo no, pasa que con el público y todo uno se emociona, pero fue el acto más grande de gente en la historia del Uruguay. O sea, a veces lo conversamos así, ¿no? Ni un campeonato de fútbol, ni de un solo partido un triunfo. Se calcula que casi 500,000 de personas fueron, ¿no? Es decir, en dictadura. Entonces, es un episodio histórico muy potente, y además, esta convocatoria de la diversidad también me parece que recupera una cosa de la pluralidad de la lucha democrática en Uruguay, que también, y acá paso un aviso, pero yo creo que no es una tontería pedir que sea un feriado, y no porque después nos viene el drama anglosajón de creernos que trabajamos, no, es un feriado de celebrar la democracia, que hasta puede ser laborable, pero ya estamos a tiempo. Me encanta el 25 de agosto, todo eso, pero esto, ¿no? 50 años va a ser.
Vino con reclamo de feriado.
No, reclamo, pero porque me parece que hay que reivindicar estas cosas, ¿no?
Me parece muy bien, sí. Y aparte, reivindicar de alguna manera aquella idea que tenía Leo Garisoni de las fotos, allá por 2019, que decía, hay algunas fotos icónicas que marcan los momentos y que la gente recuerda aquellos momentos, que no son solo la foto, obviamente, pero que lo recuerda, o gente que no lo vivió, o gente que estuvo y en la foto la ve y la representa. Esta es una clásica del Uruguay, de las mejores que hay, de lo icónica que es, ¿no?
Sí, este es un caso patente, ¿no? Pepe Pla, Américo, José Pla, el fotógrafo, que lo hizo para el semanario aquí, y yo siempre hablo como del poder de la imagen, ¿no? Y este caso me parece un caso como para hablar como un ejemplo primario para nosotros, ¿no? Es una fotografía que realmente define un hecho histórico fundamental de cara a la democracia, ¿no? Es una fotografía que marca, o sea, si bien se dice, bueno, se habla del acto del obelisco puntualmente, pero siempre se habla del Río de la Libertad. Un Río de Libertad es el título. Nosotros siempre hablamos del Río de la Libertad. Digo solo eso y a uno le viene esta imagen. Entonces, me parece importantísimo hablar eso, cómo una fotografía puede marcar un hecho. Históricamente, hay muchísimas fotografías, como vos dijiste eso el 2019, como que fue el arranque, que han marcado hechos, los han definido, y hay muchos hechos que te acordás a través de las fotografías. Pueden poner ejemplo cualquiera de ustedes, ¿no? Pero Falling Man, el hombre cayendo en las Torres Gemelas, la bandera de Iwo Jima. Hay muchísimos casos. Vietnam, con las dos fotografías de la nenita quemada por napalm y la otra del pleno el disparo en plena vía pública. Entonces tiene mucho poder esa fotografía, pero no solo porque lo decimos nosotros, sino que en realidad tiene
tiene el poder de que ha hecho daño o ha marcado muchísimo. Y esta fotografía me parece que marcó tremendamente. Es como un antes y un después. Y me parece que el ojo de Pepe Pla, que ahora vamos a ver después
ahora,
un poco, la hizo eterna, ¿no? Y yo creo que nosotros definimos o nos acordamos de este hecho, del acto del obelisco, y se nos viene automáticamente esta fotografía. De hecho, yo desde todos los años que llevo, que he laburado en prensa, la vez en los despachos de los políticos, siempre están en absolutamente todos lados. Entonces, me parece algo importante porque es por la belleza de esta fotografía, que muy, muy difícilmente, con esto termino acá, esta parte, que es muy difícil a veces que una fotografía sea impactante en lo documental y en lo periodístico y también estéticamente, ¿no? Porque a veces impacta lo documental, lo periodístico, claro, la historia, pero bueno, fotográficamente es nada más que un registro. Pero en este caso es una fotografía que yo la tendría colgada en mi living, y capaz que alguien que vive en Países Bajos la tiene colgada, y uno dice, qué linda fotografía, por más que no sepa el hecho. Y una vez contado el hecho, recobra como un mayor interés.
Bien, vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar un fragmento del discurso. Contá un poco, porque ese discurso no lo escribió quien lo leyó, ¿no?
Acá hay muchas cosas de lo que dice Leo, sí, te dispara para mil lados, porque también el Río de Libertad se asocia a la voz de Candó,
claro,
¿no? Y esa voz tan tan potente, esa declamación, pero a su vez cargada, ¿no? Como que el ruido del río, las corrientes del río. Yo pienso también los carteles, ¿no? Todo eso, toda la gente que se convocaba, tiene algo que es superador de pila de momentos, ¿no?
Pepe Pla, cuando lo entrevisté o algo, me decía, porque él la tiene en el living, la tiene chica, en un cuadro, y me decía, mira, empezó a leer los carteles, eso que decía, ¿no? O sea, lee los carteles, los sindicatos, quiénes
estaban. Las convocatorias de los barrios, de las cooperativas, es como que se multiplica. Y bueno, hubo un estrado, además. Obviamente que hay otras imágenes, pero esta es la que muestra al río, a la gente, ¿no? Un estrado con integrantes de todos los partidos políticos habilitados, pero también de gente que estaba en los partidos proscriptos, sobre todo el Frente Amplio, y también del movimiento social, un estrado muy diverso. El discurso básicamente se cuenta en las memorias que lo elaboró Gonzalo Aguirre, ¿no? Que estaba en el grupo de los, en aquel momento, que querían que volviera Wilson, porque bueno, había proscripciones, todo eso, ¿no? Pero se le pide a Candó que lo lea, que además había sido primer actor de la Comedia Nacional. Hay un dato, no sé si es de color, pero interesante, Candó había representado a Galileo Galilei con mucho éxito, o sea, combatiendo también la Inquisición y, ¿no? Y el poder arbitrario, y tenían, bueno, lo escuchamos, que mejor
vamos
que
a escuchar, comentarlo, vamos a escuchar, ¿no? Este momento de Alberto Candó.
Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984.
Bien.
A mí me parece impresionante. Bueno, quizá muchos pudieron estar de los que están acá o sus padres fueron.
Es el
último
domingo de noviembre, que es una fecha emblemática también. Sigue siendo.
Claro, tenemos elecciones en un año, ¿no? Y lo dice. También eso que resalta al principio, ¿no? Todos los partidos bueno, uno que como comentar sobre la oratoria de Candó es casi redundante, pero está bueno porque no estaban todos permitidos. También hay carteles, por ejemplo, lo que decía Pepe Pla, hay carteles del Frente Amplio. Hubo gente que fue con carteles de un partido político prohibido y había 5.000 presos políticos. O sea, también hubo mucha valentía de la gente en el estrado de Candó, pero lo otro que me parece también muy potente para pensar y para resignificar es cómo en la historia también los movimientos colectivos en diversidad, cuando se aunan, logran cambios históricos, porque estamos escuchando que un año antes se dijo por parte de todo un río, porque aparte se puede escuchar a la gente que grita, eso también está muy bueno del audio, ¿no? ¿No? Queremos elecciones en un año y se alcanzó.
Vamos a escuchar otro fragmento, un segundo fragmento, simplemente para una imagen más general, porque tiene también a la gente.
Unas fuerzas armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la constitución y la integridad del territorio nacional. Reintegradas a sus cuarteles,
cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que gran pueblo uruguayo. Reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que gran pueblo uruguayo jamás necesitó.
Bien, qué momento.
No, sobra, ¿no? Se queda así. Yo lo que agregaría, me parece, es tener en cuenta que para muchas personas, estamos hablando de cientos de miles, fue el primer acto donde podían gritar libertad o decir milicos al cuartel después de 10 años de dictadura. O sea, no es para repasar todo eso, pero también el significado de eso, ¿no? Me parece que reconstruirlo. Incluso hay varios momentos en el audio que se nota eso que ocurre en los actos donde hay muchas cuadras y muchos parlantes. Vieron que empieza a cantar una parte de la gente y después el canto se va corriendo y después vuelve como la ola. Después repasen luego, incluso Candó está por terminar la frase y se da cuenta que es tan fuerte la reacción.
Él utiliza un recurso dramático de repetir la frase porque tiene mucha experiencia en eso, pero queda justo con la gente, con los aplausos y con los gritos. Lo usa muchas veces, ¿no?
Varias veces, incluso hay una que se le baja el micrófono y él lo acomoda y sigue. Es decir, Candó, un gran orador, pero como el río también, me parece que hay una combinación entre estos audios y la foto, ¿no? Que ahí podés percibir las corrientes históricas que había en el río. Y si después miran el video, acá creo que no logramos la mayor definición porque está en YouTube, ¿no? Pero en algunos se puede ver la variedad de personas que había, de todas las generaciones, de todas las pintas, de bigotito, de barba, de termo, mate, gente que fue vestida para la ocasión de sábado, de domingo en la tarde de salir. Es decir, es una multiplicidad muy rica de la historia uruguaya también, ¿no?
Volvemos a la foto, ¿no? Que ustedes tienen ahí en pantalla, aquí en Sala Magnolia, en vivo, pero que todos más o menos conocemos, la de Un Río de Libertad. Me escribe Ana y dice, nunca mejor dicho, era un río. Yo estaba en la orilla, operado un nódulo con una hija de un año, otra de tres. Me arrimé a la orilla para bañarme, mis 27 años, en esa corriente, como quien moja los pies, inolvidable, ¿no? Y como el juego de ella, tanto tiempo, a 40 años, es con el Río de Libertad, que es un nombre que Davesies le da.
Antonio Davesies. Se lo da Davesies.
Que estaba Antonio dirigiendo la publicación en su momento, le da a la foto, ¿no? De plan.
Sí, porque cuando la ve, estoy contando un poco el final de la historia, pero creo que todos lo sabemos, cuando la ve dice, parece un río. Ah, entonces ahí quedó un río de libertad.
Y sí, si es al frente de Guambia, el dedo, o sea, de una persona que estaba mirando esta historia desde un lugar en ese momento protagónico, la prensa escrita, tratando de salir de la dictadura, censurada una y otra vez, ¿no? Pero que ve ese río, ¿no?
Que Pepe Pla incluso dice, ¿no? Davesies le terminó de dar ese claro, toque a la foto de esa poesía. Y que hablábamos hoy del poder de la imagen, ¿no? Y otra vez volvemos al poder de la imagen porque es eso, vos lo adelantaste un poco ahora, pero en realidad el acto iba a ser del obelisco hacia 18, ¿no? Del obelisco para 18. Y con el paso de los días se cambió del obelisco para el lado del parque. Entonces, claro, ¿cuál era el miedo ahí, el poder de la imagen? Que en vez de un río sea un océano de libertad, ¿no? Pero que fuera todo 18 de julio lleno de gente. Pero yo creo que ese cambio, que fue por un tema de ese miedo a la imagen, ¿no? A la fotografía, le hizo, la convirtió en icónica, ¿no? Logró convertirla en icónica. Pepe Pla logró convertirla en icónica, porque si nosotros la analizamos, la gente es un porcentaje mucho menor en la fotografía que el follaje, que los árboles, ¿no? Y sin embargo es de una potencia. Yo no digo que no hubiese sido potente ver todo 18 de julio lleno de gente, pero hubiese sido otra foto, porque es lo que hablábamos. Para mí es esa cuestión poética. Esa cuestión que el oyente recién escribió, me estaba bañando en la orilla de ese río, y la fuerza política que tiene esta fotografía. Entonces me parece que ese cambio la poetizó Pepe Pla, como que también me gustaría destacar esa cuestión del trabajo previo, que no tiene por qué verse, pero me parece que está bueno que se hable de eso, el trabajo previo de conseguir los lugares junto a la gente de aquí también, pero el fotografió, él fue por varios edificios, y tenía este edificio que está en la esquina de 18 y Boulevard Artigas, en el penthouse, que él lo describió tal cual como la frutilla de la torta, esa, ese edificio, y también lo describió como no había mejor lugar para sacarla que desde donde se sacó. Y pero lo que qué sucedió, los propietarios, la reunión de copropietarios en ese edificio decidieron, sabían que tenían un punto impresionante ahí, decidieron cobrar para subir. Pero Pepe Pla incluso me decía, no era para hacer dinero, creía Pepe Pla, sino para tratar de cortar, claro, ese incesante llegada de personas a querer filmar, a querer fotografiar. Entonces, Pepe Pla me decía, al resto de los fotógrafos se le descuajeringó el plan, pero a él no se le descuajeringó el plan, porque ese edificio pertenecía a una familia conocida de los Pla, que veraneaban en el Pinar, que eran los Catino. Pepe Pla siempre te aclara y te dice, ¿viste el de Peñarol? Bueno, los padres. Entonces, él tenían ese penthouse y eran amigos de los Pla. Entonces el hermano de Pepe Pla fue el que se hizo todo el arreglo y habló con la mujer dueña del penthouse, y le dijo, mira, tengo un hermano que es fotógrafo, quiere sacar fotos, decile que venga, que toque timbre a tal hora. Pepe Pla estaba ahí, toca timbre, la mujer baja, y Pepe Pla con cámaras y todas las acreditaciones, y le dice, sacate todas las acreditaciones. Pepe Pla obviamente se la saca enseguida y después averigua por qué, y dice, está lleno de militares arriba, está lleno de militares fotografiando a la gente con grandes teleobjetivos. Entonces Pepe Pla dice que se sacó todas las acreditaciones y él no quería llamar la atención porque lo que tenía, decía, yo tenía miedo de llamar la atención y tenía miedo de que le quitaran los rollos, ¿no? Entonces va y está, esta fotografía es increíble, ¿no? Se tan icónica que trasciende, es parte de nuestra historia, se sacó en menos de 5 minutos. Porque Pepe Pla fue y sacó 6 fotografías. Sacó seis fotografías. Hizo 2 con un lente angular, otro con un lente normal, otro con 2 más con un teleobjetivo. Y sacó las fotografías y se fue. Se fue justamente por eso, porque no quería, tenía miedo de que le sacaran el rollo.
Vamos a escucharlo, porque Leo ya hizo una columna sobre esta historia, hablando con Pepe Pla, pero escuchemos brevemente un fragmento de aquella columna cuando Pla nos contaba parte de la historia.
Yo tenía un bolso tipo esto, una Nikon F2, o sea, no era, en aquel momento no era nada disimulado, bueno, no tenía motor ni nada, pero tampoco era una cosa que dijeras, este es aficionado. Así que estuve, yo digo 5 minutos, capaz que fueron 3, capaz que fueron 7, no sé, pero fue lo más rápido que pude, cha, cha, después cambiar de lente, cha, cha, cambiar con tele, con normal y con, saqué de arriba, saqué 6 fotos. Una tirita de esos 36 fotos, 6 son de ahí arriba.
A mí siempre lo que me mató que defina este momento histórico y diga chacha, ¿no?
Pero, ¿vos cómo haces? ¿Vos haces una cosa?
Chac.
¿Vos haces chac?
Plac.
Plac. Chacha.
Y claro, y después hizo esas fotos y se fue. Y importante también saber, me parece que son cosas buenas de saber, supongo que todo el mundo lo conoce esto, pero la foto no fue tapa, fue contratapa del semanario aquí. La tapa es también de Pepe Pla, pero lo que hace él es bajar, se saca esas fotos en menos de 3 minutos, no quiere que le saquen el rollo, saca un rollo solo, también no saca más de rollo, porque él fue por otros edificios antes, por otros edificios a sacar fotos, saca un rollo solo y de esa del Río de la Libertad saca 6 fotos, una liñita de fotograma, nada más. Y justamente él decía, no, saqué un rollo solo, era fotógrafo independiente. Entonces estas cosas que suenan graciosas ahora, pero son así. O sea, él cuanto menos rollo gastaba, menos tenía que invertir. Está borrando, claro. Y más ganaba, ¿no? Porque si sacaba 6 rollos... No sé, calculen que ahora un rollo sale 600 pesos, ¿no?
No, 6 rollos, 3.600 pesos. No saben qué estás hablando.
Era otro mundo. Un rollo fotográfico de antes que daba para tomar 36 fotografías.
Claro.
Y él se baja y la fotografía del Río de la Libertad es sacada media hora antes de que toquen el himno. Y él después baja, va al lado de para el lado de Ricaldoni, para donde está la fuente, y para hacer una fotografía del frente. Que esa, del frente del acto, ¿no? En el acto estaban su padre, su hermano,
Y hace la fotografía del frente, que esa es la tapa. Él se va a revelarlo, porque aquí salía, el acto fue un domingo, aquí salía el martes, o sea que el lunes tenía que tener todo procesado el material. Y es ahí donde empieza a aparecer esa cuestión mágica, ¿no? Justo con el líquido revelado, él va a su laboratorio, la revela, incluso dice que gente viene del semanario, y hay uno que él lo quiere proteger, pero le dice, pa, qué linda foto de los árboles sacaste, ¿no? No sé si en broma o en serio, me parece que en serio, pero es Antonio Davesides cuando van con la fotografía que, como dije, las mira, se queda maravillado y dice, parece un río. Y ahí quedó en la contratapa un río de libertad y tenemos la fotografía, está magnífica.
Dice Inés, el primer acto político, elijo alguno de los mensajes que han llegado, acto político en mi vida y creo que el mejor, todos unidos por una misma causa. Yo tenía 18, tenía un grupito de amigos, fuimos todos con banderita del Partido Nacional, pero lo lindo fue que había grupitos como el nuestro de todos los partidos.
Tal cual.
En ese día ella lo recuerda, después de muchos actos políticos, como inolvidable y como mejor acto. Una frase de cierre.
Sí, yo creo que Gabriel. Esto es lo que me hace siempre, me hace poner nervioso Joel, pero acá tengo cómplices para no sentirme tan mal. Creo que está muy bueno también poder calibrar una cosa que... El título, la imagen, leo otras unas columnas que son una maravilla, ¿no? Pero también nos demuestra cómo, por ejemplo, es una foto en blanco y negro y transmite diversidad político, democrática, republicana.
Geográfica.
¿No? También geográfica, no es solo, ¿no?, la ciudad 18 de julio, es Uruguay es un río, ¿no? Y muy nuestro bien. País es, también tiene esa confluencia, esto que vimos, ¿no? Sonoridad, presencia política, incluso, bueno, no nos dio para pasar todos los audios, la voz de Candoy, la de la gente, también recuerda en ese momento a todos los otros que no están, porque que eran los presos políticos, los exiliados, ¿no? Entonces, también yo insisto que este ícono de la imagen trasciende la imagen y es una parte como súper rica de nuestra historia, de la que teníamos que estar republicana y democráticamente orgullosos, y que bueno, es muy lindo compartirlo acá con
gracias ustedes. Gracias a ambos por esta preciosa columna.
Gracias, un placer.
Y a Gabriel Quirici. Hablando del blanco y negro, Leo es autor de una frase maravillosa del blanco y negro, ¿no?
Sí, lamentablemente vemos en colores.
No,
lamentablemente vemos en colores.
Sí, a mí me gustaría.
Qué peliculón Roma, ¿eh? Hablando de todo un poco, pero bueno, en blanco y negro, ¿no? La rompe,
¿cuál? Lamentablemente vemos en colores. Es una
frase interesante. Sí.
Y una particularidad de Leo, que de Gabriel, que arrancó para Roma, y si uno lo deja, derrapa, y él sigue.
Pero Roma es un peliculón, ¿no?
Sí, y él arranca y él habla, y son las 2 de la tarde, y ahí cerramos. Gabriel y Leo, mil gracias.
Un placer.
Ya venimos para el cierre en vivo.
Pepe Pla, que nos estaba escuchando.
Sí, un saludo.
A Pepe, ¿no?
Yo conocí laburando a Pepe también. Sí. Saludos
y a todos los que estuvieron en el río.
Claro, a los que estuvieron en el río. Ya venimos, cierre de Que No Tocan Nada en vivo desde Magnolio Sala. Florencia Núñez canta y ustedes también aquí en vivo.
No toquen nada.
Confirmación, es para el paper.
Bueno,
creo que es robado esto mío. Yo siempre digo, no me van a aplaudir, se lo he dicho a Flor y a otras cantantes que vienen en vivo, que me dicen, acompáñame con las palmas, digo, no, yo soy uruguayo, tengo la cédula, nací acá, si hago palmas te arruino. Y recién estaba Florencia Núñez entre el público aquí en la sala Magnolio, intentando, bueno, no la cara.
Bueno, hay algo.
Lo que pasa es que, claro, una cosa de Brasil, en la Argentina es más caterva, en Brasil puede ser más ritmo. Pero acá
son aplausos de autor.
El problema es el patrón.
¿Eh?
El patrón es el problema, no el patrón de ustedes. El patrón rítmico.
El patrón rítmico, sí. Busquen el tempo, le decía vos, ya como buscando el tesoro perdido. Bueno, búsquenlo, la gente abajo en la silla. El tempo, ¿dónde está? Yo lo perdí hace
adentro
mucho.
Adentro del termo.
Bueno, vamos a terminar con un tema de... Flor estuvo acompañándonos en el día de hoy, así que queríamos cerrar con ella. Un tema del álbum nuevo, ¿no?
Sí, este sí es uno del nuevo disco. También lo estrené en el Solís. La verdad que estuvo lindo ahí. Hoy estaba toda la banda. Había muchas palmas.
Bueno, van a intentar acompañarte con palmas.
Van a intentar. Y también de este lado la gente va a intentar acompañarme con un coro que no tuve tiempo de enseñárselos.
Ahora.
Pero ahora le voy a pedir a Seba, porque está todo previsto. La producción no escatima, la gerencia trabaja.
Tremendo.
Y generamos como esto que es básicamente la letra que ustedes deberían cantar. Ustedes no. Ustedes.
la, digamos, la zona izquierda de la sala solamente va a palmear con lo mejor que pueda. Y va a ser en un momento muy crucial. Yo les voy a dar una indicación. Ah. Y lo mismo ustedes, que en realidad el coro, si los paso ahora, ¿me dejás probarlo?
Sí, claro, sí, vos probá, probá. Sí, estás tú ella la sala, Flor.
El coro dice así. ¿Cómo es? Para que yo no me quedé en la palma, chicos, perdón. Sí. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Vamos a pasarla, a ver. Va. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Ahora la siguiente, se las muestro yo. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. Y ahora ustedes. Qué bendición y cantamos. Y ahora probamos eso con la palma.
Para, porque viene demasiado bien, ¿eh? Hay que meterle la palma.
No, pero hay que hacerlo porque
suena bien la otra mitad.
Vamos a cantamos.
Ay, la van a arruinar.
Qué coincidencia entre tanta gente encontramos. Cha 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 cha. Qué bendición, si se apura la palma, canta y cantamos.
Claro,
es una protesta lo de este lado. Es un piquete acá de este lado y ahí hay gente cantando.
Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos.
Bien.
Qué bendición, no apuren, no apuren. Yo intenté.
No, bien, sí, pará, ahora vamos con el tema. El cantado está bien, tenemos un problemita motriz. Pero no es tanto. Yo el primero.
Yo quise separar para no poner en compromiso a la gente. Bueno, que unos cantan.
No nos llega las señales del oído a las manos. O sea, del oído a la boca más cerca nos llega.
Hay una protesta social, quieren todos cantar.
Todos quieren cantar.
Bueno. Lo hacemos así.
Pero si todos cantan.
Descubierto este problema.
Confirmando el paper.
Sí, descubierto este problema de que no llegamos con la señal hasta acá, hasta las manos, que canten.
Está bien.
¿Te parece? ¿Cantan todos? Está bueno. Cuando vos le indicás, cantan. Flor Núñez Sierra, este No Toca Nada en vivo con el público.
¿Cómo
aquí?
No, aprovecho ahora que están todos prestando atención porque tienen que cantar, para contarles los shows que voy a hacer,
sí,
este verano.
Ya.
Apareció Virginia.
No, pará, porque esto fue arreglado en vivo. Virginia Mórtola estaba el otro día en vivo. Y yo le dije, estaba el otro día en el programa como columnista, y yo le dije, necesito tu risa porque yo digo un par de estupideces. Pero fue mucho antes, dije, no sé, esta estupidez, no era ahora, ¿qué tiene que ver con un delay?
Lo dijo en serio, Florencia.
Lo tomé personal, yo dije, quiero contar la fecha.
Claro, pero no.
Para vos es gracioso, es mi trabajo, no es gracioso.
Y ella, no. Como las palmas, fuera de tiempo totalmente, se rió. Se rió con algo tuyo cuando no se rió con ninguna de las cosas que dije. Es increíble.
No te reíste, o sea, ahora que no es gracioso.
Virginia Morte, la pueden contratar. Sepan que la
es una risa libre.
Es ecléctica la risa. O sea, va y le dice, no, ayer falleció mi tío.
Ella
es así.
Yo le quiero contar las fechas que tengo, porque capaz que algunos de ustedes tienen ganas de ver un show mío. Por
sí,
ahí.
Sí, no sé. Obviamente, contanos.
Bueno, llega el 2024 y yo sigo trabajando, ¿verdad? En estas vacaciones. En enero. Voy a estar el día 2 de enero en Punta del Este, en Pueblo Naracan, ¿ubican? Ahí en Juan Díaz de Solís. Está, bueno, se me googlean. 2 de enero, sí. 2 de enero, segundo día del año, y yo, sí, ahí, con la pala, trabajando. las entradas están en Red Tickets. Después, el 5 de enero, voy a estar en Balizas, para quienes sean baliceros y veranen por ahí. Muy bien, ya hay gente que está sacando entradas por acceso fácil, sí, las entradas. En el hostel Balizas vamos a hacer un concierto ahí al aire libre, precioso. Después voy a estar en un festival que se llama Ronda La Serena, que va a ser en La Paloma. Y esto es como algo raro en realidad de anunciar, porque en realidad voy a estar compartiendo con Jorge Drexler y Kevin Johansen. Van a hacer tres conciertos, tres noches en el cine de La Paloma. Y yo voy a estar en alguna de esas tres noches. O sea que si quieren sacar las entradas, ya salieron hoy a la venta. Pero no sé qué día de los tres voy a estar.
Lindo, sí.
Y vamos a hacer como cuatro artistas invitados, una ronda y todos tocando. Me parece que va por ahí.
Bueno, muy bien, Flor.
Y después en febrero...
Porque sí, mucho Rocha, veo.
Yo sigo trabajando, Joel, sí. ¿Viste cómo es? Sí. El 8 de febrero voy a estar en La Paloma, en La Onda. Y el 16 de febrero, Punta del Este, en el Centro Cultural Cablin. Digo, hay como... Sí, hay como para todos los...
Bien, puntos. Mucha patita en la arena, bien de Rocha.
Sí, viste que uno lo que le tira.
Lo tuyo. Bueno, tema final, Flor.
Creo que sí, creo que hay mucho que celebrar. Míralo así, estamos pero podríamos bien no estar. Claro que sé, que gano a diario la lotería y la fe. Viaja cuenta mía hoy también. Mírame aquí, traigo en mi mano el premio mayor. Una canción sin pretensiones pero de corazón, que quiere llegar a donde sea que tú la dejes y va a andar caminos y a cruzar el mar. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. Se la sabe la gente, es increíble, es un tema nuevo. La diferencia es que traigo intacta la fe. Cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, lo canté. Claro que sí, siempre hay motivos para celebrar. Todo es cuestión de los cristales que uses para mirar. Solo que yo elijo siempre los más brillantes y así el brillo de la vida está ahí. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. La diferencia es que traigo intacta la fe. Cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, lo canté. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Tanta gente encontrarnos, tanta gente encontrarnos. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. Muchas gracias. Qué coincidencia entre tanta gente encontrarnos. Qué bendición si podemos cantar y cantamos. La diferencia es que traigo intacta la fe. Cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, lo canté.
Florencia Núñez. En vivo, bien el público, bien. Un éxito ya el tema.
Ya es un éxito en Magnolia Salas, la canción.
recién estrenado y ya es un éxito.
Ya lo saben, así impresionante. Muchas gracias, ya lo saben, ya lo pueden cantar. Y en el próximo show ya vamos con un upgrade. Y si, no, y lo lindo de esto, cuando está toda la percusión, es más fácil la palma, porque hay algo que la lleva, ¿viste?
Claro, te va
llevando. Intuitivamente, creo, te va llevando.
Gracias, Flor, por estar con nosotros hoy. Buen laburo en el verano.
Muchas gracias.
Le agradecemos un aplauso a Florencia Núñez que nos haya acompañado.
Muchas felicidades para todos, felices fiestas y
gracias.
Nos vemos con el disco nuevo.
Nos vemos, Flor. Y gracias a todos ustedes. Estamos cerrando este No Toquen Nada en vivo. Gracias a todos los que, las personas, a todas las personas que han venido en el día de hoy.
Los que intentaron venir y no pudieron.
Algunos mandaron cartitas. Acá Mauricio, que nos mandó una cartita. Gente que se tuvo que ir porque tenía que ir a laburar. A todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. La verdad, fue una experiencia linda. Yo le decía hoy a Nadia, que es la que me corrige con los términos. No es neologismo experiencia, pero es una palabra que fue usada en los últimos años de forma abusiva, podemos decir. Pero es como una experiencia linda. Y hay otra que ya estamos empezando a usar, que para mí la vamos a tener que desterrar en breve, que es comunidad. Y que no se me ocurría otra, que es como una linda experiencia de la comunidad de No Toquen Nada. Esta.
La familia No Toquen Nada queda muy demagogo.
Bueno, parece que. No,
es
que
bueno, mucho capaz.
Parece que no se me ocurría otra, es como una linda experiencia. Claro, pasa que en unos años va a quedar horrible comunidad experiencia.
Y la banda también, horrible.
Pero bueno, para mí fue eso. Para nosotros, estar con ustedes fue una experiencia preciosa de la comunidad No Toquen Nada. Una experiencia que hemos vivido, que capaz reiteramos. ¿No? Contarnos, sí. Gracias a todo el equipo, a los columnistas que nos han acompañado en el día de hoy. Buen año, los esperamos en la audiencia. Gracias a la audiencia que bancó del otro lado, los que no pudieron estar también y que aguantaron escuchando el programa de radio, que en momentos tenía algo de la sala. En el Solís.
No, varias salas Magnolia, ¿no? Más que ir al Solís y repetir, esta es la casa.
No, acá.
Esto es casa.
Chiquito, acá en casa hay varias más, hacemos en el que. ¿Y sin termos doble sello, vendrían igual?
¡Sí!
Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. Muy amable por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias por venir.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.